comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Otoño 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Hoy en Extremos, episodio 197. El colmo. Ministerio de Comercio y Turismo ahora exige más feriados largos para el sector público, promoviendo así la ociosidad antes que el desarrollo del turismo interno. Directores y maestros que permitan bullying podrían ser destituidos y denunciados por contravención. Choferes anuncian paro para el 2 de julio en contra de la anunciada ordenanza 1599 de la Municipalidad de Lima Metropolitana. Unidades de transporte público tendrán libro de reclamaciones. Esto y más hoy, en breve, en Extremos, episodio 197, pues aquí, en Sol, Frecuencia Primera.
Marqué tu número telefónico, no sé cuántas veces, no sé cuántas dos, me diluyo en un perro mástico.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Otoño 2012.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Bienvenidos, esto es Extremos, episodio 197, aquí en Sol, Frecuencia Primera. Ana Rosa con nosotros en el programa.
Así es, ¿qué tal? Estamos efectivamente aquí en Extremos, en un episodio más, esta vez el número 197 con todos ustedes.
Muy bien, vamos de frente al programa. Tenemos por aquí, efectivamente, el Ministerio de Comercio y Turismo promueve la ociosidad, ¿cómo así? Ahora pide, sí, más feriados largos. La viceministra indicó que esta idea es para fomentar el turismo interno y que elevará a la presidencia del Consejo de Ministros esa petición. Bueno. De acuerdo a Cornejo, que es la ministra, Claudia Cornejo, de viceministra de Turismo, perdón, enero, febrero y marzo son considerados meses bajos para el turismo por la ausencia de feriados. Son tres meses en que hay que apoyar al turismo interno, al turista nacional y al prestador de servicios para que tenga algún tipo de feriado en algún mes y se le dé ocupación. Sostuvo en declaraciones reproducidas por la agencia andina. En ese sentido, recordó que la campaña Febrero Viajero, en la que se estableció los días 13 y 14 de febrero, el día de los enamorados, el día de San Valentín, que sean días no laborables, tuvo resultados, según ella, superiores a los esperados. Cuando diseñamos la campaña teníamos objetivos menores y cuando la lanzamos en enero pensamos que se generarían ingresos por 100 millones de dólares, pero fueron superiores a los 257 millones y generó la movilización de 2 millones de turistas. Finalmente recalcó que estos feriados se deben determinar con anticipación para que la gente tenga tiempo para ahorrar y planificar un viaje. Pero qué molesto es viajar cuando va toda la gente a un lugar. Es muy incómodo, salvo que vayas a un lugar que no sea muy conocido.
Sí, de hecho, ¿no? Pero bueno, hay gente que igual le gusta ir y se divierte en grupo.
Le
¿no?
gusta la muchedumbre.
Pero a lo que vamos acá en este punto es que efectivamente, ¿no? O sea, no todo el mundo puede hacerlo, así hayan 100 feriados. Y precisamente perjudica a muchos que necesitan que no hayan tantos feriados para poder trabajar, ¿no? Porque no todos acá en el Perú pertenecemos al sector público que van a calentar asientos, ¿no? Y ganan dinero todo el tiempo y todo el tiempo tienen vacaciones también. O sea, todo el tiempo tienen vacaciones, todo el tiempo tienen días libres de no sé qué y además tienen los
feriados. El tema es que no están precisando el estudio que tienen de índice de calidad de producción dentro de lo que están ellos proponiendo. O sea, si estamos hablando que no solamente hay ingresos generales brutos del país, sino también buena calidad de producción a nivel general, no solamente tensión, sino en general de producción, que ese ministerio produce, genera ingresos, el trabajo de esa gente, los proyectos que crean ese ministerio, están generando buenos resultados para el Estado. Entonces, obviamente, es bueno que creen feriados para que el sector público pues tenga mayores beneficios y distracciones, ¿cómo no?
Claro, ese o sea, es el problema.
Estás estimulándolos, pues, pero si es al contrario, y hay que ver las cuestiones reales de cómo actualmente atienden, por mencionar una nada más, la ONP, que ya ha sido denunciada varias veces en ese programa, y el tipo de atención tan cretino que tienen, que son, hay gente que es una basura en ese lugar, en la ONP, en la organización, organismo NP, la ONP, ya me olvidé, ya cómo es la ONP, vamos a ver acá, ya estoy cruzado, Organización Provisionales, ahorita te digo que es la ONP.
Bueno, el punto es que el
Oficina de Normalización Previsional, así es, Oficina de Normalización Previsional, ahora sí, no me olvido, así es.
Lo que decía es que el punto es que en la mayoría de la población, ¿no? del peruano común y corriente, y lo vemos también en las noticias todos los días y por las diversas situaciones que ocurren, nos quejamos mucho del tipo de servicio que realizan las entidades públicas, porque hay muchas quejas, no solamente en el servicio al cliente, ¿no? Sino en el desarrollo del trabajo. Y hay muchas deficiencias y mucho se ha hablado acá mismo de que para poder mejorar muchas cosas fuertes y terribles, como es la seguridad, una de las cosas que más están atacando a la ciudad y al país, hay que reformular muchos aspectos que tienen que ver con la labor que realizan en los sectores públicos, precisamente, ¿no? Corrupción y todo ello, ¿no? Entonces, esa suena pues hasta a burla, ¿no? Para los que no están inmersos dentro de ese grupo, saber que se piden más feriados para que este grupo de gente que no trabaja realmente, ¿no? Que se la pasan de vacaciones todo el año, encima además se paseen con el dinero de todos los demás, ¿no? Porque el sueldo que reciben es del resto. Pero al margen de eso también, yo me pregunto por qué solamente nosotros tenemos que movernos, por qué no incentivamos que vengan de afuera, ¿no? O sea, que haya turismo de fuera, que vengan a visitar el país y que de ahí esos momentos en los que no hay feriados se llene con ese sector, ¿no? Con los turistas extranjeros. Y no solamente con nosotros, o sea, ¿por qué crear más feriados para que nosotros nos movilicemos? ¿Quién no quiere irse de viaje? ¿Quién no quiere irse a pasear y todo lo demás? Pero no lo haces, no solamente porque estés trabajando en un horario rígido, o sea, hay mucha gente que no trabaja en oficina, que trabaja de manera independiente y que no puede hacer esos viajes todo el tiempo porque precisamente necesita trabajar, necesita producir. Uh-huh. Y necesita producir también para el país. Entonces, estarte de vacaciones o de feriados todo el año, no hay mucha lógica cuando por otro lado está el discurso que se le da a la población peruana de que tenemos que trabajar para sacar adelante el país. Entonces, ¿cómo es eso? O sea, o trabajamos o nos las pasamos pues viajando, ¿no? Y hay quienes no podemos hacerlo, no porque no trabajamos en una entidad del Estado. Y tenemos que atenernos al momento que podemos tener libre para hacerlo, para poder salir de viaje, efectivamente juntar dinero y todo lo demás para poder salir, ¿no? Y pasear, empezamos a conocer. Creo que todo el mundo, como dije ya antes, todo el mundo lo desea. Todo el mundo desea hacerlo, pero tenemos que ser conscientes que hay muchísimos, pero muchísimos problemas realmente graves en nuestro país que necesitan ser solucionados y que necesitan que todos nos pongamos a trabajar en ello. Especialmente aquellos que están cumpliendo una labor en el Estado para el servicio precisamente de la población. Entonces, uno dice, ¿cómo vamos a o sea, cuando quieres tener un servicio, resulta que vas y están en huelga.
O en fiesta.
O en fiesta.
No, ahora han agarrado la novedad de que cierran. Si ese día no se atiende.
Claro, o sea, vas y está cerrado. No atienden. O vas, tienes que hacer un trámite y están en huelga. Uh-huh. Y ahora resulta que además de eso, no, es feriado largo. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es entonces la motivación para el discurso de luchar para poder superar los problemas que sí aquejan a la población y que son realmente fuertes y que el público está gritando, o sea, pidiendo a gritos que una vez se haga algo? O sea, ¿cómo hacerlo si es que quienes tienen que elaborar en ello, quienes tienen que trabajar en ello, van a estar de vacaciones? Uh-huh. Para poder hacer más turismo, o sea, vamos a trabajar para que hayan turistas extranjeros que vengan y puedan levantar esas épocas de temporada baja de
o sea, es bonito viajar y todo eso, me parece fantástico. Lo que me preocupa es que se descuide la atención debida y el progreso del país, lo que debe
claro,
ser.
Eso es a lo que vamos, ¿no? O sea, para todos sería genial, o sea, si todos estuviéramos en la misma situación. Primero, si fuera para todos, porque esto es una cuestión que va dirigida más al sector público. Lo del sector privado, no. El sector privado siguen trabajando o hacen pues sus puentes, pero igual tienen que recuperar horas y todo lo demás. Entonces algunos dicen, por ejemplo, que qué sentido tiene si luego igual tengo que recuperar las horas en otros días o si no me los descuentan. Si yo no he pedido eso, yo quiero seguir trabajando. Uh-huh. Eso dicen algunos, ¿no? Uh-huh. ¿Ya? Y entonces, no, la mayoría en realidad no está de acuerdo con ellos, salvo, imagino, los que sí trabajan en el sector público porque a ellos les conviene, pues no, o sea, total, ellos no, igual siempre ganan, ¿no? Entonces, ese es el problema y genera con ello también el descontento, ¿no? Estaba leyendo algunos comentarios que siguen y en realidad casi el 100% de los comentarios son totalmente en contra, o sea, dicen, no, o sea, ¿para qué? Ocioso.
Mira, justo acá que encontré esa noticia, la había escuchado y la encontré acá en mi internet, y justamente hablando de eso, fíjate nada más, por fiesta con bailarinas, renuncia el director de DISA, de la Dirección de Salud 4 de ATE. Después de tanto baile, al final estaba cantando, feliz. Fue así que el Ministerio de Salud aceptó la renuncia del director general de Salud 4 DISA, Lima Este, Pablo Céspedes Cruz, luego que se difundiera un video que reveló la participación de bailarinas en la celebración del Día del Padre realizada en dicha institución. Bueno, al menos tuvo la hombría de renunciar este caballero, me parece muy bien. Por convenir el servicio, resulta necesario aceptar la renuncia presentada por el profesional antes mencionado y adoptar acciones de personal que correspondan para garantizar el normal funcionamiento de la citada Dirección de Salud. Horas antes de esta decisión, Pablo Céspedes había señalado que pese a que no tenía conocimiento de este número dentro del programa, o sea, de que iba a danzar con las bailarinas, optó por asumir la responsabilidad de este hecho, claramente inadecuado para esas horas, en horas de atención al público. Lo que nosotros hemos hecho es una reunión saludable, muy cordial y en horas de refrigerio. No se ha suspendido ninguna atención. Este agasajo es parte de lo que significa la motivación de nuestro personal, precisó Céspedes. Bueno, con bailarinas, qué rico, ¿no? Cuando es plata del Estado, ¿no? ¿Cómo ves eso? Y no es primera vez, ¿no? O sea, ya es una costumbre.
Claro, eso es a lo que voy, ¿no? O sea, generalmente sus celebraciones dicen, entre comillas, que es en horario de refrigerio. Sí. Pero el horario de refrigerio se extiende pues a un par de horas, tres horas a veces, ¿no? Uh-huh. Cuando el horario de refrigerio, por lo menos en las entidades...
Es que el problema no es tanto la infraestructura que tenga que avanzar, es la persona. Uh-huh. Si la persona no cambia, entonces ¿de qué estamos hablando? ¿Te has fijado? Hay un grupo de gente, y eso lo me hubiera gustado que sea Fonchi, pero Fonchi está hoy corrido del programa. No ha querido venir, está corrido por disque Día del Padre, en fin, ya veremos ya. Pero bueno, el tema es que dentro de este campo laboral hay un grupazo cada vez más grande de gente que son férreos defensores, no del trabajo, sino de la hora de refrigerio. ¡Mi hora de refrigerio! Pucho, quiero comer, quiero comer, quiero comer. O sea, llega y ya está comiendo. A cada rato tiene que comer, y por supuesto, ok, yo te aguanto que coma, pero que trabaje, no. O sea, a la hora de comer no trabaja. Yo he visto gente que está en su puesto de trabajo, no está haciendo nada. Pero no, es que es mi hora de refrigerio. ¿Pero qué le cuesta atender, joder? Nada, ni miércoles. Pero no, es su hora de refrigerio. ¿No? Entonces, ¿de qué estamos hablando?
Bueno, es que si es que hay una hora de refrigerio y hay al mismo tiempo que atender al público, se supone que deben rotar en grupos.
Debería,
un grupo sale a almorzar mientras otro grupo se queda.
Dale con la hora de refrigerio y hora de refrigerio y hora de refrigerio.
No, en eso no estoy en contra, debe haber, o sea, no solamente...
Estoy en contra.
Bueno, por eso estás como estás, ¿no? Porque una persona, para que pueda mantener un peso,
por favor, ¿quién
y
habla?
Una salud de, por lo menos medianamente normal, debe tener una hora fija de para alimentar.
Pero que pagan el día comiendo y con los...
Esa es otra cosa,
tuppers,
pues. Esa es otra cosa, pues, ¿no? O sea, una hora de refrigerio es una hora específica y el resto de las horas no puedes estar comiendo.
Ajá.
Ya, lo que pasa en las entidades públicas, que es costumbre, ya, y es lo que no está bien, es que llegan y también tienen su hora de desayuno. me han contado que llegan a trabajar y se preparan el desayuno y se toman pues un par de horas desayunando.
Claro, pero estamos hablando no del hecho de comer en sí.
Claro,
sino que no, sí. Puede, esa hora no trabajan.
Claro, por eso digo, ¿no? O sea, se supone que llegaste al trabajo, marcas la tarjeta y comienzas a trabajar. O sea, no te tomas 2 horas para desayunar.
Ajá.
No, están tomando su desayuno, su chicharrón, su calentado. O sea, llevan así sus buenas porciones, las calientan ahí en la cocina, ¿no? Que tienen en cada oficina.
Bien.
¿No? Entonces pasa, que de ahí pasa una hora, ya llega pues la hora del refrigerio. Y salen todos. Eso es lo que precisamente decimos. O sea, si es una oficina en la cual hay harta labor que realizar, y sobre todo si es que hay atención al público, debería rotarse al personal para que un grupo salga y otros se quedan atendiendo al público. Que es lo que al menos me parece que debe ser lo normal. En algunos casos sí lo he visto, que pasa eso. O sea, que sobre todo cuando se ventanilla y esas cosas, ¿no? Están un grupo trabajando y luego regresa el otro grupo y ellos se van a almorzar. O sea, eso es indudable y normal, y cumplen con eso, ¿no? Y la hora de refrigerio debería ser pues eso, una hora máximo. En muchos sitios es 40 minutos, 45 minutos, pero ya digamos que es una hora de refrigerio que se toma un grupo y luego viene el otro. Ya, bacán. Pero no, pues, o sea, normalmente en esos sitios están, como digo, 2 horas de desayuno, pasa una hora de trabajo, viene la hora del refrigerio, y luego de eso viene el lonche. Entonces, bueno, pero... todo el tiempo están en eso, entonces, ¿a qué hora trabaja? Entonces, eso es lo que provoca la indignación de mucha gente cuando se proponen cosas como estas de los feriados largos, porque van dirigidas al sector público, y uno dice, ¿y por qué ellos son los beneficiados y son los que menos trabajan en el país?
Bueno, y ahora esta gente dice, ante las acusaciones del gremio de sindicato de trabajadores de DISA, de Dirección de Salud Este, de ATE, que afirmaron que la presentación de las bailarinas fue financiada con recursos institucionales, el exdirector general descartó dichas afirmaciones e insistió que el agasajo por el Día del Padre fue realizado dentro del presupuesto institucional, más no el número extra, o sea que usaron plata del Estado. Este acto, participación de bailarinas, estaba fuera del programa, completamente fuera. No se ha utilizado dinero público para esto, lo niego rotundamente. Nosotros tenemos un área dentro de recursos humanos llamada bienestar de personal. Ahí hay un fondo de motivación para los trabajadores. Ajá. O sea que motivan con las bailarinas. Tengo entendido que de ahí salió el dinero para la celebración protocolar. De otro lado, Céspedes Cruz, a quien se le ve muy feliz danzando con las bailarinas, recordó que durante su gestión recibió los establecimientos de salud en muy malas condiciones, incluso indicó que dentro de la DISA aún se pueden apreciar establecimientos en adobe y techos de calamina, entre otras deficiencias. Soy una persona que ha estado presionando constantemente a la oficina de administración para que se doten y se compren cosas. Lo que sucede es que nos han dejado la institución sin ningún stock de seguridad. En fin, eso es lo que está diciendo. Ahora hay gente que defiende a este hombre diciendo que en realidad lo único que quería era promover y ayudar y alegrar a estos trabajadores, lo cual también puede ser cierto.
Claro, lo que pasa es que
jode y molesta para alguien que no tiene que ver con este grupo, con este círculo, y que tiene que más bien financiar obligatoriamente al Estado, molesta en que se utilice este dinero unilateralmente y en forma arbitraria para pagarle a bailarinas de dudosa reputación. Ese es lo que molesta. Lógico, ¿cómo no le va a molestar a una persona que con las justas tiene para pagar sus impuestos o que los paguen directamente con la compra de productos? Y al final sabes que ese impuesto que pagaste no se ha ido pues para ese cliché que siempre hablan los políticos, para construir escuelas, para hacer carreteras, para los centros de salud, etcétera. Cuando vas a un centro de salud te cobran por la entrada, por si acaso, si no te mueres. En fin, pero no, eso se fue para contratar a las señoritas bailarinas o señoras, porque son señoras, mayormente son madres solteras, ¿no? Esa es la cosa, ¿no? O sea, ahí viene la cosa, y la mayoría son tan feas, ¿eh? Pero en fin, ya no hay, ya no hay las de antes, pues, pero en fin, ni siquiera tiene ese bebé morbo, nada, todo con siliconeadas, en fin, es un malaguas, pero en fin, les gustará pues las malaguas, les gustará. Pero el hombre acá está pues en la salsa, ¿no? En la jarana.
Está divirtiéndose. Bueno, el punto es de que no está mal, pues, como tú dices, que hayan actividades para motivar al personal. Sobre todo tomando en cuenta, ojo, también hay una cuestión muy cierta, que dentro del sector público, lamentablemente, no todos los que laboran ahí pertenecen a la planilla del sector público, sino hay muchos pues que están contratados o en situaciones bastante irregulares que aún, a pesar de todas las promesas hechas en el anterior gobierno y el actual, no se llegan a normalizar. Entonces, como no pertenecen a la planilla, son simples contratados, no gozan de los mismos beneficios que el resto, no tienen vacaciones, no tienen gratificaciones, y son los que realmente trabajan, son los que realmente están ahí de sol a sol y no están desayunando ni sino que están trabajando para que los señores que sí están dentro de la planilla estén ahí tranquilos sentados en sus asientos como los jefes, ¿no? O los reyes, sin ser jefes, ¿eh? O sea, simplemente el hecho de ser pertenecer al lugar estando fijo en una planilla les hace sentirse un poco superiores. Entonces, evidentemente ese personal que sí trabaja, que sí está ahí duramente trabajando por un sueldo muchas veces muy inferior al resto, de hecho necesita una motivación, de hecho necesita un esparcimiento como cualquier empleado que sí cumple una labor, ¿no? Pero igual, o sea, este momento de esparcimiento debería de ser pues fuera del horario de trabajo, porque incluso en tu refrigerio no debería de ser. O sea, se supone que la persona está trabajando y llega el momento de su refrigerio y quiere sentarse tranquilamente a almorzar para luego, porque luego vas a retomar la labor, ¿no? Se supone que una cuestión así de celebración debería ser, terminas todo, ¿ya? O corres la hora, qué sé yo, o acortas la hora de refrigerio para terminar más temprano, qué sé yo, y luego te sientas a disfrutar de ese momento tranquilamente, de tu obsequio, lo que le den al padre o a la madre según la fecha que indique, y ahí te vas contento a tu casa a seguir con tu familia, ¿no? A contar que has pasado un bonito día en el trabajo esta vez que te celebraron. Pero debería ser uno fuera del horario de trabajo y evidentemente pues no, cosas como estas no, incluso si eso pasara fuera del horario del trabajo, tú se fue bueno fuera, ¿no? Ya pueden quedarse hasta tarde, ¿no? Qué sé yo, y es más tarde, tienen, ¿qué es lo que pondrán pues, no? Ahí sus celebraciones. Pero que vayan pues durante la hora de trabajo, ¿no? A celebrar el Día del Padre, como tú mismo dices, la percepción que tiene en la mayoría de la población frente a ello no es buena. Entonces cuando encima lo sacas a relucir, crea más insatisfacción por parte del público. Entonces no se lo ganan bien. En cambio, si tú fueras y tuvieras una perfecta atención y vieras que las cosas van avanzando bien, que el Estado y el sector público y todas sus dependencias están realizando un trabajo que está cambiando, ¿no? La forma de ser de la estructura en sí, de toda la organización, que mejoran las cosas en la sociedad, tú dirías, caray, bacán, ¿no? Qué chévere que esto se esté dando. Pero como no sientes eso, como sientes más bien molestia al tener que ir a una entidad pública, siempre tienes que hacer una gestión, algún trámite que todos tenemos en algún momento que pasar por eso, salimos renegando, fastidiados y pensando qué es esto, qué es el otro. Entonces que te enteres de esas cosas es lo que genera la insatisfacción de los demás.
Ahora mira acá en este asunto, aparte que estamos viendo, interesante, por fin llegó tarde, pero llegó Geminoid DK. Así es. ¿Te acuerdas de Inteligencia Artificial?
Sí.
Esta fascinante película de Steven Spielberg. Pues bien, hoy es una realidad y aquí en el Perú ha llegado este robot de apariencia humana. Así es. ¿Quién lo ha creado? Pues el profesor danés Henrik Scharf dice que el Geminoid DK tiene la capacidad de sonreír, hablar, mover los ojos, los párpados, la cabeza y pronunciar hello, un saludo que ha sorprendido a los asistentes que interactúan con el androide, que aún todavía no puede llegar a tener la inteligencia, o menos aún, entre comillas, el alma, pero ya está bastante cerca. Ya estamos viendo ya humanoides, realmente. Fíjense acá en esta nota.
Androide, no, en realidad.
Androide.
Lo que nos comentan
y es idéntico, tú lo confundes con un humano.
De los tres robots de la serie Geminoid que existen en el
tiene
mundo.
Pene, ¿eh?
Y este es el único que ha salido de Japón y que está recorriendo el mundo y que ha llegado a nuestro país. ¿Cuál es el costo? What is the cost of the robot?
A robot like this costs roughly $170,000.
175 millones de dólares.
Como este cuesta más o menos 170 mil dólares.
175 millones de dólares.
Y me preguntabas en estudio que querías saber qué podía, cómo podían ayudarnos, ¿verdad?
No, qué función podría tener, para qué función podría adquirir una persona como cualquiera de nosotros uno de estos robots.
Claro, lo que nos mencionan es que en estos momentos este robot es para investigación, pero ¿para qué otras cosas podría funcionar un robot similar como este?
We do believe that in the future we will see many more robots of different kinds, but we don't really understand still how people react and why they react to androids the way they do. And we need to investigate this. So we have learned that depending on your age, your gender, and the situation, people react very differently to the android.
En el futuro van a haber muchos tipos de robots. Nosotros tenemos que entender cómo y por qué la gente reacciona de una u otra manera. Por ahora podemos decir que la gente reacciona de manera diferente en función a la edad, al género y a la situación en la que se encuentre.
¿Y Dayana, habla el robot? O sea, ¿se le puede conversar? ¿Se le pueden preguntar cosas?
No, Armando, por el momento no habla. Nos comenta su creador que más adelante quizás ya podría hablar. Nos dice que puede mover los labios. He can move her lips, her mouth, like he's speaking.
Yes, the actuators, the muscles in this robot is located in the face because we mainly use him for human studies, so we want to make as close impressions of human face as possible. Also, he's breathing. Whoa. And he can move his torso back and forth.
Diana,
acá tiene unos músculos en la cara que permiten que replique las expresiones humanas. Este se utiliza básicamente para ver las reacciones de los seres humanos. Puedes ver que hasta respira.
Diana.
Diana, me preguntaba.
Sí, a mí me preocupa un poco la intención de estos robots porque, bueno, alguna vez leí una noticia respecto que en China, por ejemplo, muchas personas adquieren muñecos de bebés para que les sirvan de compañía. Si es que esta sería la función del estudio, de ver las reacciones en las personas, para que el día de mañana aquellas personas solitarias pues tuvieran de compañía a un robot, sería muy triste para la humanidad, ¿verdad?
En estudios nos preguntan si el robot podría ser una especie de compañía luego para las personas que se sientan muy solitarias. Esto podría ser un poco triste, estar acompañadas de un robot.
Wondering if the robot could serve as a companion for lonely people. It might be a little bit sad, but would that be a option?
That is one of the applications that people are looking into, and for some purposes I think that would be just fine. But it's important to stress that my research is not about replacing people. We don't have a shortage of people. So this is about getting a better understanding of what it means to be a human.
Esa es una de las aplicaciones que se puede sacar de este robot, pero el objetivo de mi investigación no es ese, no se trata de reemplazar a los seres humanos. Lo que menos nos falta son seres humanos. Lo que quiero ver es cómo interactúan los seres humanos con los robots.
Sí. Bueno, sorprendido de esto que estamos apreciando, de esta demostración del Geminoid DK,
fascinante,
que ha llegado al Perú. Ahora, una de las preguntas que se hacen, que se hicieron en la película Artificial Intelligence, Inteligencia Artificial, y yo estoy convencido que esto de los androides va a evolucionar, no se va a quedar ahí, si es que no evolucionó ya. Y este hombre es joven en realidad, de acá todavía tiene algunas décadas para seguir produciendo hasta el final de sus días. ¿Y cómo va a poder evolucionar esto? Y evidentemente va a cambiar la forma de comportamiento y relación social de los humanos. ¿Por qué? Fíjate, ¿en qué gasta? O sea, ¿tú sabes cuál es el mayor gasto que hace la persona humana actualmente? En tres cosas: salud y psicología. No es que contrates a un psicólogo o un psiquiatra, te lo haces tú mismo. ¿Cómo? Con los gambling, por ejemplo, los casinos, desde los online hasta los que existen en línea, todo lo que son apuestas, todo lo que es movimiento, todo lo que es manejo de ansiedades, los viajes son manejo de ansiedades, la comida, todo eso es manejo de ansiedades, de los sentidos. ¿Por qué? Porque precisamente le falta algún tipo de complemento que no encuentra inconscientemente en la vida real, precisamente porque el ser humano siempre aspira mucho más. Es una cosa inconsciente de todo ser humano, en menor o mayor nivel. Entonces, o trata de transformar a las personas que encuentra. Esa es una característica. Ahora bien, eso es lo primero. Y lo segundo, otro de los grandes gastos que existe en internet, por supuesto para beneficio de quienes se dedican a eso, es todo lo que es la pornografía. Porque tratan un poco de idealizar a una figura estéticamente erótica para su concepto psicológico y social y personal, y crearla y complementarla en su mente. Ese es en realidad, en resumen, el todo el kit del asunto, y por eso hay gente que obviamente sigue surtiendo de más y más material de acuerdo a ese tipo de gustos, inclusive la pornografía suave o soft porn, como es lo que se trabaja actualmente en el Perú con esos diarios Perú 21, inclusive, que presenta esas modelos semidesnudas, etcétera, obviamente para nutrir ese morbo, esa compañía, al menos visual. El hecho de que la gente tenga posters en los baños, en sus cuartos, o en sus libros, en fin, o en sus salvapantallas, tiene mucho que ver con esto. Ahora, ¿qué va a ocurrir el día que exista un androide, hombre, mujer, en fin, que pueda ser hecho a la medida de lo que uno pida? ¿Te imaginas? No solamente físicamente, sino también que te pueda hablar y que tenga una inteligencia, digamos, inclusive retroalimentable, y que pueda seguir avanzando en su inteligencia.
Y que pueda generar sentimientos.
Correcto. ¿Y qué pasa cuando ya va a poder generar sentimientos? Y esa es la gran pregunta de la inteligencia artificial. Uh-huh. Si realmente ese androide ama, entonces va a querer también ser amado. Uh-huh. ¿Qué va a pasar cuando quiera ser amado? Entonces, si un androide ama, va a poder también odiar. Uh-huh. Es así de sencillo. Es una y la otra. Es el blanco con el negro. No solamente va a poder amar, va a poder odiar también. Va a poder tener rabia, tanto como el ser humano. Y va a poder socializarse. Entonces, eso es lo que le llama precisamente la mano de Dios. Tendría el ser humano, tendría este científico danés, o sus sucesores, o sus compañeros de equipo, de Henrik Scharf, la capacidad de Dios de crear una nueva raza, una nueva especie, en este caso artificial o semi-artificial. Se habla de que el ser humano, inclusive, todos los componentes orgánicos que tiene el ser humano, se llaman, dentro de términos informáticos, wetware. Así como el software, hardware, eso es wetware.
Claro,
es
decir,
de sustancia reproducible entre sí, que en realidad es parte de algún tipo de ingeniería.
Claro, porque, como digo, de alguna manera nosotros nos programamos constantemente, así como un robot lo programas, nosotros mismos, o la influencia, por ejemplo, básica, ¿no? De cuando naces y creces dentro de un hogar, las primeras personas que están cerca a ti, tu madre, tu padre, tu familia, te programan en la vida para cómo vas a actuar. O sea, cuando eres un niño eres como un juguetito expuesto, ¿no? Un cassette en blanco, no sé, una cinta, un disco duro, no sé, que comienza a llenarse de cosas, de información. información que es recibida en este caso por parte de la familia. O sea, la familia comienza a llenarte de la información de lo que es sentimientos, de los sentimientos que vas a generar hacia cada uno de ellos, de cómo son, cómo es la familia, las costumbres que hay en una familia, que si se levantan a determinada hora, si todos desayunan juntos o no desayunan juntos, si hablan, si son honestos, si hay comunicación, si no hay comunicación. O sea, cosas, detalles como esos comienzan a llenarse dentro del disco duro de cada uno de nosotros, ¿no? Comenzamos a ser programados con eso, y de acuerdo a esa programación comenzamos a comportarnos y a reaccionar frente a los demás, a la sociedad. Entonces, cuando vienen otros seres, digamos así, dentro de los seres humanos, también programados de casa, de familia, de entorno, de amigos, incluso del lugar donde creces, donde vives también, de todo ello tiene una influencia, además de la genética, ¿no? Que también uh-huh. se estudia mucho eso, o sea, qué influencia genética hay para el comportamiento de las personas. Se entremezclan, ¿no? Y ahí es donde se generan los conflictos, ¿no? Es como que tú estés acá con tu computadora y entra un virus. O sea, entra simplemente algo que es ajeno a todo lo que está dentro de tu computadora y que evidentemente no cuaja, no cuadra y genera pues un conflicto dentro de la información que tú tienes, y ahí comienzan los problemas. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? O sea, nosotros podemos estar bien bacán con todo nuestro mundo y de pronto encontramos a alguien que no va con nosotros o que puede ir con el resto, pero algo es diferente y choca con lo que para nosotros es importante y básico y está inherente. O sea, ya estamos programados así y se genera el conflicto y ahí comienzan los sufrimientos, las depresiones, y en un mundo tan conflictuado como el que vivimos ahora surgen este tipo de ansiedades tan fuertes que generan adicciones muchas veces y lamentablemente comportamientos y conductas que generan la razón de ser de un ser humano, al menos lo que ideológicamente queremos o esperamos ser como seres humanos, ¿no? Que a veces nos comportamos de una manera tal que tú dices, se supone que nosotros podríamos razonar y decidir. ¿Por qué hacemos algo así? O sea, ¿por qué podemos ser tan crueles? Más crueles incluso que aquellos animalitos que no tienen la capacidad de razonar como se supone tenemos nosotros frente a determinadas cosas, ¿no?
Entonces, ahí sí prácticamente el dinero compraría el amor.
Podría ser, ¿no? En realidad tendríamos que estar en esa situación para saber qué tanto, ¿no?
Dices, me mando a hacer un robot, a ver, con la apariencia de tal personaje del cine, junto con el otro, le combinas, ahí uno haces todo un menjuje y te lo traen, pues, ¿no?
Ajá.
Y ahí está, ya tanta plata, tanto. Y que ame así, así como en las películas, que diga esas cosas, sí. Y se retroalimente, que todos los días cree nuevas cosas, ¿no? Que sea variado, que parezca real, pues, ¿no? Y ahí está, tanto cuesta, y ahí está.
Pero surge ahí también un punto, pues, la diferencia entre los seres humanos y un robot, o sea, bajo esas circunstancias, que tú sabes que lo has comprado, que lo has pedido así.
Pero te funciona, y que pasa el día, pero pueden pasar dos cosas, una que te canses, y otra que no te canses, y ya no quieras tener relaciones con humanos. ¿Para qué con humanos? Todo lleno de errores, de fallas. Todo lleno de fallas, envejecen. Además, en cambio, con él tengo buena conversación, se conecta a internet, inclusive me ve mis correos, todo te lo hace.
Claro, no, pero digo, podría ser, porque por ejemplo, en el caso de muchas mujeres que ahora practican o se han decidido por el lesbianismo, y que han iniciado su vida sexual siendo héteros, o sea, han tenido parejas varones y hasta se han casado. Muchas veces han llegado luego a conformar una relación lésbica porque dicen que se cansaron de los hombres, o sea, no encontraron nada ahí, más bien fueron felices con una mujer. Ajá. Y ahí se lograron, ¿no? Se lograron como lo que ellas buscaban, ¿no? Uh-huh. Entonces deciden por ello. Igual podría pasar, o sea, actualmente hay mucha gente que se decepciona, se siente muy triste porque sienten que no se ha perdido, y lo peor de todo es que es una cuestión que muchos argumentan que es normal en los seres humanos, pero a mí no me parece, es una cuestión de decisión. Yo creo que el ser humano, a diferencia de muchos, incluso de un robot, porque el robot en todo caso lo vas a programar para todo eso. Como digo, nosotros venimos programados por una cuestión natural, o sea, una cuestión del entorno que lo vamos recibiendo, ¿no? Es una cuestión de decisión, o sea, una persona decide tener un comportamiento definido con alguien, es decir, llega, conoce a alguien, se enamora, la conoce, y si esa persona tiene todo aquello que esperaba tener y la quiso, se decide a mantener ese sentimiento, que no va a ser siempre el mismo, ¿no? O sea, no evidentemente toda la sensación inicial pasa porque son etapas, o sea, cuando recién conoces a alguien y todavía no conoces mucho, evidentemente estás en toda la pasión de descubrirlo, las clásicas etapas del enamoramiento, ¿no? Pero luego viene la decisión de tú como ser humano, que no solamente influye dentro de las relaciones de pareja, sino además en tus relaciones que tienes en todo aspecto, laboral, amical, ¿no? Que es el ser honestos, el ser comprometidos y responsables con algo, ¿no? En este caso con alguien, o sea, si eres una persona que usualmente es responsable y consecuente con lo que dices y haces, entonces difícilmente vas a tener un problema de esa naturaleza, sobre todo porque no te la vas a buscar, o sea, salvo pues que evidentemente ocurra algo que ya no te gusta, que ya que desgaste, en fin, ¿no? Pero no porque es porque se te ocurra pues simplemente agarrar y decir ya no, ¿no? ¿No? Y una vez vi una visita que ahorita no recuerdo muy bien el texto, como decía, pero aparecían dos viejitos versus en su foto antigua versus una foto moderna, ¿no? Donde hablaban como que la diferencia entre el antes y el ahora es que en la época de ellos, o sea, no dejabas las cosas a medias, no dejabas las cosas sin terminar, no te rendías tan fácilmente, en pocas palabras, o sea, que es diferente ahora. Entonces esa pareja de viejitos como que estaban casados y están juntos hasta el final, ¿no? Porque no eran de los que, por ejemplo, el primer problema en una relación de parejas casadas ya se divorcian, sino la luchaban por superar eso y llegar hasta el final, ¿no? Que es diferente ahora, ¿no? Que ante cualquier problema ya me divorcio, ¡fum! Se divorcian, punto. O sea, nos vamos siempre a los extremos como el programa. O sea, si por un lado no vas a estar manteniendo una relación con alguien con que definitivamente no te va bien, so pretexto de que por tus hijos, tampoco vas a romper una relación al primer problema sin haberlo intentado, sin haber visto qué fue, ¿no? Si es algo pasajero, si es que es algo superable, ¿no? O sea, es así de simple. Si ya las cosas no tienen ningún arreglo, bueno, en fin, pero si es que sí lo hay, ¿por qué romperlo todo, no? O sea, ¿por qué salirte del asunto simplemente e ir pues de mujer en mujer o de hombre en hombre, si no puede ser capaz de mantener un compromiso por un largo tiempo?
¿Y qué pasa? Vuelvo a preguntar, ¿qué pasa con los robots que aman, que amarían?
Claro, pero eso no lo sabemos.
Imagínate algo tremendamente cruel, un robot que no pueda odiar. Entonces, ame, te cansaste, lo maltratas, te vas a seguir amando, pero tú sí puedes odiar.
Es que no es natural, pues. O sea, precisamente es eso. O sea, tú ya te cansaste de eso porque no es natural, no es parte del ser humano, o sea...
¿Y qué es lo natural? ¿Lo que te enseñaron a que sea natural?
No, lo que pasa es que el ser humano en sí viene cargado de las dos cosas, o sea, amas y odias, ¿no? Lo maravilloso de ser humano y de vivir en este mundo es que en el transcurso de tu vida tú aprendes a dosificar ambos sentimientos y a enfocarlos y a saber cuándo es necesario decir no y rechazar algo, uh-huh. Cuando es bueno seguir, o sea, por ejemplo, mujeres que se dejan maltratar por hombres, golpear, entre comillas, es porque aman demasiado, o sea, piensan...
Imagínate, un robot que siempre hecho para que te odie.
Que te pega y tú, no, tienes que seguir ahí amándolo, aunque te maltraten, te saque no, la mugre. Pues, no.
¿Cómo es esto que quieres un robot de Alan García? Dice.
No,
actual, gordito.
No he dicho eso.
Panzón.
Yo te digo, ya mira.
Volvemos. Jerry Rivera ingresa en la programación de Sol Frecuencia Primera. Y esta canción, interpretada hace muchos años por Guillermo Dávila en 1983, hoy nos la trae el gran Jerry Rivera. Solo pienso en ti.
Me pongo a pintarte, no lo consigo. Después de estudiarte lentamente, termino pensando que faltan sobre mi paleta colores intensos que reflejan tu rara belleza. No puedo captar tu sonrisa, plasmar solo pienso en ti. Tú sigues viviendo y sigues posando con mucha paciencia, porque siempre mi lienzo está en blanco. Las horas se pasan volando, dispongo el trabajo adelantado para tu retrato. Sospecho que no tienes prisa y que te complace ver que poco a poco solo pienso en ti, solo pienso en ti.
Fascinante.
Solo pienso en ti, 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 solo pienso en ti.
Cuéntamelo todo.
Hecho que no tienes prisa y que te complace, pero que poco a poco solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti.
Obvio.
Solo pienso en ti, solo pienso en ti.
Otoño 2002.
Solo pienso en ti.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Otoño 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Continuamos con Extremos, episodio número 197 en Sol Frecuencia Primera. Bien, parece que varios de los invitados están de plácemes, puesto que no hay forma de contactarlos para poder hacer ese.
Celebrando el Día del Padre.
Como Fonchi, que está corrido.
Que dicho sea de paso, no hemos dado el saludo para Fonchi.
¡Feliz Día del Padre!
A todos los papirriquis.
Bueno, como saben, en el episodio 188 mi papá murió. Entonces, pero igual se les manda saludos, ¿no?
Ay, Sandro, estamos hablando del saludo para todos los papás, pero el día en realidad, ¿no? En especial que es. Bueno, para todos aquellos que merecen ser llamados padres,
¿no? Ya, y hay padres como madres también que no, digamos, biológicamente no lo son, pero se comporta como tal.
Eso, efectivamente. Hay quienes no son padres, realmente no tuvieron al niño, o sea, no es suyo biológicamente, pero que hacen la labor de padres muchas veces, ya sea porque adoptaron al niño o porque lo asumieron como tal, ¿no? En algún momento, o a veces no es un familiar, es un sobrino, en fin, y por circunstancias de la vida o de la situación como se presente, el niño ve en él a la imagen paterna, ¿no? que todo ser humano busca y que es positiva, ¿no? Es decir, que realmente genera ese cariño, genera esa relación estrecha que lo hace ver pues como un padre, ¿no? Y mujeres, mamás, que por estar solas también igual no se amedrentan ante esa situación y hacen la labor de padre y madre para sus hijos, sus hijas, y efectivamente ellos los ven así, lo ven como si le celebran incluso también este día, así igual como celebran el Día de la Madre, el Día del Padre también, porque saben que están también realizando esa misma función, ¿no? La función que debería hacerle al padre, la hacen ellas, ¿no? Entonces, ¿qué te digo, Sandra? Feliz día también.
Por favor, ¿por qué?
¿Por qué? Porque yo sé que hay alguien que también te ve a ti como si fuera...
No seas ridícula, su padre. Por favor, por favor.
¿Por qué no?
Que se vaya a la M quien me vea como padre.
No estoy hablando de una cuestión cronológica.
No, se vayan a la miércoles.
Sandra, qué defensivo que eres.
Vamos a hablar de otros padres, esos padres que...
Tú no sabemos si padre, son... ¿verdad?
Ese es irrelevante. Y ahora vamos a hablar de otro tipo de padres, de gente que menta a la madre, y eso lo hemos dicho. No he mentado a la madre a nadie.
No, varias veces lo haces.
Estamos hablando con el programa.
Acá en el programa.
Estamos hablando acá del programa. Ajá. Estamos hablando acá de un tema. Bueno, en varias ocasiones hemos presentado denuncias contra malos taxistas, malos conductores de vehículos que atacan a los usuarios. Y hemos presentado inclusive hasta grabaciones en diversos programas. En diversos programas de acá, de Extremos, en fin, ¿no? Inclusive con el primo Coco hemos hablado varias ocasiones de esto. Y hoy, ayer domingo en horas de la tarde, hemos tenido el caso de este vehículo de placa DO3190, donde se le pidió un servicio a este caballero. Esto ha sido en la avenida Benavides, en Miraflores, en horas de la tarde del día domingo. Pero el precio que dio era, por supuesto, enormemente superior. Era muy superior a lo correcto. Entonces simplemente se le dijo que no gracias y punto. Sin embargo, el otro aplicó esto que ya es usual. ¿Te acuerdas de este taxista que ofrecía el servicio por peso? ¿Te acuerdas de que cobraba por peso?
Sí.
Dice que te cobra un sol por kilo. Lo hemos pasado con el programa. Todavía Foncho lo analizó y todo, en fin. Pues bien, este otro agarra y de los 25 soles que estaba pretendiendo cobrar por una ruta que no era ese precio, no era. Y por último, si así lo fuera, igual, ¿no? O sea, simplemente uno tiene la decisión de tomarla o no tomarla. Y se acabó. Entonces se baja a 5 soles. Y entonces... Luego, cuando uno se acerca al vehículo, te menta a la madre, te insulta y lo hace a voz en cuello. Esta es una falta que debería ser un delito en realidad, porque está atentando contra tu imagen, está atentando contra tu integridad personal. Ahora, ese tipo de gente se cree bien viva porque lo hace de tal forma que cree que va a quedar impune. Pero no es así. Aquí viene la cosa, acá viene precisamente el asunto donde nosotros estamos en el programa. Una de las razones por las que se creó Extremos es precisamente para hacer justicia. Y hemos ubicado aquí mediante la página de SUNARP, y esto hace tiempo que estábamos pendientes por hacerlo. Acá tenemos un montón de placas de vehículos con gente que ha cometido estas faltas, que por supuesto no son sancionadas por la municipalidad. Y vamos a hacer ahora algo muy particular. Este vehículo DO3190, ayer en la tarde, domingo, al promediar, no, las 3 de la tarde, 4 de la tarde, más o menos, sí, 4 de la tarde haber sido, hizo esto que acabamos de mencionar. Es un vehículo de color rosado oscuro, marca Toyota, Corolla, 1600, GL, y efectivamente la placa que estamos hablando es la DO3190, según este documento. Pues bien, vamos a comunicarnos con este supuesto propietario, que no sabemos si es el mismo conductor, porque también hay propietarios que no son, lo entregan en uso el vehículo. Vamos a comunicarnos a ver qué es lo que nos responde respecto a estas faltas que han estado cometiendo, a ver qué es lo que nos dice. Acá tenemos un número telefónico, vamos a ver qué es lo que nos dice. Pero que en la Rosa no te quedes muda.
No sé, ¿qué estás hablando?
Bueno, que no puedes hablar.
¿Aló?
Buenas tardes, ¿tuviera la gentileza, por favor, del señor Juan Miguel Iglesias Congona?
Está descansando, de parte.
Oh, ¿qué tal? Mire, le saluda Sandro Parodi, periodista de Sol Frecuencia Primera Radio. Entendemos que él tiene un vehículo que entrega para uso de taxi.
Un momento, le pasa con su esposa.
¿Cómo no? A ver, me dicen entonces que el señor Juan Miguel, Juan Manuel Iglesias Pongona no se encuentra, no vamos a querer interrumpirlo, pero vamos a ver quién es la persona que...
Aló.
Muy buenas tardes, estamos queriendo hablar con el señor Juan Manuel Iglesias Pongona. Hablo con la señorita y señora Jenny Rosa Casimiro Varillas.
Sí.
¿Cómo le va? Mucho gusto, señora. ¿Usted es propietaria del vehículo de placa DO3190?
No.
Bueno, tenemos acá registrado en los registros públicos, ¿ya?, un vehículo de placa DO3190, Toyota,
¿ya?,
Corolla de 1600.
Sí, dígame.
Entonces queremos saber si ese vehículo es de ustedes. Le habla Sandro Parodi, soy periodista de Solo Frecuencia Primera del programa Extremos.
¿Por qué? ¿Qué ha pasado?
Le explico. La figura es la siguiente. El día de hoy, en la tarde, yo mismo, como periodista, y lo he registrado, hemos sido agredidos por el conductor de este vehículo. Entonces, como toda vez que eso es una falta y ha sido registrada, y obviamente la estamos haciendo aquí la denuncia, queremos saber si realmente quien lo ha hecho es el señor Juan Manuel Iglesias, no, o es alguien...
Todo conmigo todo el día.
Correcto, entonces seguramente es alguien...
Yo iba a hacer una transacción, pero no tengo todavía la tarjeta de propiedad.
Ya, pero ¿de quién es ahora el vehículo?
No, todavía no está mi nombre.
Perdón, pero acá el vehículo...
Karina, debe estar a nombre de Karina.
¿Karina qué? ¿Me puede dar, por favor, con quién me puedo contactar que sea propietario del vehículo?
Ahorita no sabría yo decirle bien los datos.
Ya, pero acá no ante la ley figura que...
Ahorita me pueden decir usted...
Correcto, pero acá en la página...
¿Qué es lo que ha pasado?
Ahora, ha habido un incidente, ha habido una agresión de parte del conductor del vehículo.
¿Pero por qué? ¿Cuál es
el
motivo?
Se ha querido tomar el vehículo del servicio público de taxi, que lo estaba utilizando para taxi, ¿ya?, y el conductor ha agredido. Me ha agredido a mí en este caso, ¿no? Entonces, obviamente que eso está mal y eso es ya una conducta recurrente de muchos
conductores. ¿Agredido? ¿De qué forma?
Agredido, agresión. Ha hecho una agresión.
¿Agresión física?
Agresión verbal. Agresión
verbal.
Es correcto. Entonces, nosotros queremos saber quién es el conductor y al momento, según la ley, según la página de registros públicos, figura a nombre de este caballero, don Juan Manuel Iglesias Pongona, y de usted, la señora Jenny Rosa Casimiro Varillas. Entonces, por eso, sí, no, lo más probable es que usted haya encargado un taxi a alguien para que haga el taxi.
Carro,
¿no?
Ese es otro carro, ese no está mi nombre todavía.
Correcto.
Porque yo hice la transacción, pero me quedé porque me salieron unos papeles mal, entonces de ahí quedó
bien,
todo.
Entiendo. Pero la placa es única, acá figura el nombre de ustedes.
O sea, en registro público figura el nombre mío.
Es correcto, con ese vehículo DO3190.
Sí, pero ahorita yo no le puedo dar ningún dato, señor, porque yo realmente no sé con quién estoy hablando. Usted sabe tantas llamadas telefónicas.
Bueno, si gusta puede verificar nuestro teléfono, se lo damos en interno, nos llama, no hay ningún problema. Lo que pasa es que alguien tiene que hacerse responsable con lo que ha ocurrido ahora.
Un ratito.
¿Cómo no?
No, lo que pasa es que dice que el carro de placa de O, creo que es el carro que iba a comprar de Karina...
Hablo de una señorita Karina, está escuchando una
ropa, ¿no? El que ha manejado ha agredido verbalmente al periodista, pero eso es una denuncia.
Bueno, nadie quiere hacerse responsable en este momento, según la página web que estamos viendo de Sunar, en Sunar GovP, figura acá a nombre de estas dos personas, cuyo domicilio también tenemos acá en pantalla, en Villa María del Triunfo. Entonces nadie quiere hacerse responsable de nadie, ese vehículo.
¿Usted
vehículo
volverá a llamar mañana?
No creo que sea lo apropiado. Quisiera al menos saber quién es esa persona Karina que usted me dice que es la propietaria.
Lo que pasa es que yo ahorita no le puedo dar información, señor. Realmente no puedo dar información por teléfono. No sé cuál es.
Simplemente quería saber quién es esa persona que estaba conduciendo el vehículo, nada más.
¿Cómo? Pero es que yo no sé quién ha estado conduciendo hoy día. Me dice el día de hoy, ¿a qué horas?
O en la tarde, 4 de la tarde, Miraflores.
4 de la tarde, Miraflores.
Así es.
Es un periodista. ¿Cómo se llama usted, me dice?
Mi nombre es Sandro Parodi, periodista Sandro de Parodi. Sol Frecuencia Primera.
Anota, Evelyn, por favor. ¿Periodista de dónde?
De Sol Frecuencia Primera Radio.
En fin, perdón, disculpe, con el ruido del verde no lo he escuchado.
¿Cómo no, señora? Sol Frecuencia Primera Radio.
Sol Frecuencia Primera Radio.
Así es.
Sandro Parodi.
Sí, me dicen que no sabe entonces a nombre de quién está el vehículo, que han hecho ustedes una transacción, una señorita Karina, que no tiene apellido, y tampoco sabe menos aún quién es el que estaba conduciendo
Karina
el vehículo.
Su apellido.
¿Perdón?
Karina Vite.
Karina.
Karina. Usted me vuelve a llamar, por favor.
Ya, ok, bueno, obviamente, acá estamos viendo el tipo de reacción frente a este asunto. Obviamente sorprendidos porque nos atrevamos a hacer esto. Pero eso es lo que se tiene que hacer para poner freno a ese tipo de actos. Actos abusivos en contra de los usuarios. Ese tipo de gente simplemente debe ser excretada del servicio público. Eso es intolerable, absolutamente intolerable.
Lo que pasa es que ya vemos eso en repetidas ocasiones, como cuando estuvimos invitados en el en el programa, ¿no? De, y hablamos de esa característica, pues, ¿no? De muchos taxistas que reaccionan de esa manera, porque lamentablemente en nuestro país, en Lima, sobre todo, hay muchos ejerciendo la labor de taxista, pero no todo el mundo nace para ser taxista. O sea, uh-huh. En realidad es también como si fuera una profesión, ¿no? Es un tipo de servicio, de labor que vas a hacer y que, de hecho, te tiene que gustar. O sea, siempre que haces un trabajo, lo esencial es que te guste y que lo aprendas a hacer de la mejor manera. Entonces, como haces un servicio que no te gusta, que lo haces porque simplemente quieres la plata y como sea, o sea, rápido, como fuera, y encima estás todo el día afuera y con toda la carga de cosas que cada persona es un mundo y uno no tiene tampoco por qué aguantarse los traumas del conductor, ¿no? O sea, de los problemas que tiene. O sea, si sale a trabajar como todo profesional, debería excluir esas cuestiones de su labor, ¿no? Limitarse a lo que es su labor como taxista y punto, ¿no? O sea, uno no está obligado a tomar el servicio de alguien. Simplemente en este país el servicio de taxi se toma negociando la tarifa entre...
Bueno, no te gusta, gracias,
claro,
a Dios.
O sea, no es punto. Como en otros países.
Ahora, molesta eso sí, que bueno, me puede estar urgido, te puede tener un problema estomacal, por no decir más detalles, y te urge tomar el vehículo, pues urgente, y el otro se ríe, no voy. O te dice, pues, el triple, el cuádruple, en fin, ¿no? Por fregar, ¿no? Porque él es capaz pagar el vehículo que alquiló, que es también posible.
Claro, las cosas se solucionarían si es que hubiera, evidentemente, en el país hubiera, pues, otro... O sea, tenemos muchos problemas de tráfico, o sea, que es muy difícil poder hacer como en otros países en los cuales tomas el taxi y tienen un taxímetro y tienes que pagar lo que sale ahí, ¿no? Entonces, en otros sitios es así, o sea, y ahí ya se evita el conflicto entre el taxista y el conductor, el cliente, salvo pues que sea uno que se quiera ir sin pagar, ¿no? Uh-huh. Ya, y punto, ¿no? Pero no es así, pues, ¿no? Acá hay muchos problemas con la parte vial, básicamente, de todo Lima, y una de las características es que acá el tomar un taxi es negociable, ¿no? O sea, uno tiene que negociar con el taxista la tarifa que va a pagar para ir a su destino, ¿no? Y ahí vienen los problemas, pues, porque lamentablemente la gente que está asumiendo esa labor no siempre está preparada ni cuenta con las condiciones morales siquiera para prestar un servicio hacia el público. De ahí que, pues, que incluso hasta hay asaltantes, ¿no? Que se hace pasar por taxistas y lo que hacen es asaltar al cliente, lo llevan a otro sitio, están en complicidad con otros delincuentes, qué sé yo. O la clásica, ¿no? Que luego no te quieren dar el vuelto, te quieren cobrar más o te quieren botar a mitad de camino. O sea, cosas que no deberían de ser, pues, ¿no? Que evidentemente están mal y no hay una reglamentación adecuada ni una forma, sobre todo, de hacer cumplir, si es que lo hubiera, una sanción a estas cosas, ¿no? Entonces, y además los taxis muchas veces los carros son alquilados, entonces el dueño del carro ni sabe.
Claro, por eso es que yo no he culpado directamente al dueño,
claro,
del vehículo.
Ni sabe qué es lo que pasa, quién está, qué es lo que ocurrió con al que le alquiló. O aún peor, ¿no? A veces hay mucha irregularidad y se crean problemas, ¿no? Que venden el carro, ¿no? Y no cambian el título de propiedad o qué sé yo, o sea, cosas como esas que también ocurren. Entonces sigue figurando el carro a nombre de alguien cuando ya hace un montón de tiempo que lo vendió, ¿no?
Así pasa. Y aquí afloran las irregularidades, pues.
Claro, ¿no?
Pero fíjate cómo hemos puesto el dedo en la llaga. Hemos puesto el dedo en la llaga. Hemos puesto el dedo en la llaga. Así es. Y fíjate, la semana pasada que hablamos de que los transportistas van a tener, que no van a poder poner música, ¿te acuerdas? Uh-huh. Música estridente, en general no van a poner música que no esté adecuadamente regulada y seleccionada. Pues ahora también van a tener que tener libro de reclamaciones. Uh-huh. ¿Y lo tendrán?
Va a ser muy gracioso, imagínate en el carro pidiendo tu libro de reclamaciones, que sería lo...
¿Y cómo escribes? ¿Qué es digitado? ¿Cómo es la cosa? ¿Hablado? La Gerencia de Transporte Urbano, GTU, de la Municipalidad de Lima y el Instituto de Defensa de Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual Indecopi evalúan disponer en cada bus de transporte público en el interior de esos buses, unidades, libre de reclamaciones, para que los pasajeros puedan expresar sus quejas si durante el trayecto no les satisfizo el servicio. Así lo adelantó el asesor de la GTU, Joaquín Vázquez, quien consideró que esa posible medida ayudará al usuario a expresarse por escrito inmediatamente y no trasladarse hasta la sede de la empresa. Es ilógico que el pasajero tenga una queja deba descender del bus para ir al terminal. Por eso queremos desarrollar con el INDECOPI este mecanismo en el transporte urbano, porque muy pocas denuncias relacionadas con el tema llegan a INDECOPI. Cabe acotar que actualmente los usuarios pueden reportar sus quejas y denuncias, así como resolver sus consultas y dejar comentarios en la central telefónica gratuita, bueno, acción de INDECOPI, donde hay una gente más inepta. Llamas y te preguntan con su encuestita estúpida. ¿De qué distrito llamas? Y recién después se abocan a ver el tema. Y una vez que haces, te dicen todos sus clichés. Y después, por supuesto, al final, ¿en qué va? Que te pueden hacer el ingreso gratuito o el pagado. En el gratuito es lo mismo que nada. En el pagado tienes que pagar 35 soles e ir y hacer un documento que sea suficientemente consistente como para que no rebote. ¿Qué significa que rebota? Que no te den la razón y en la cual tengas que pagar a la parte a la que denunciaste. Y por supuesto, si la parte que denunciaste tiene abogados y tiene un estudio jurídico completo encima, pues te fregaste. Entonces, ¿para qué hiciste la denuncia? INDECOPI lo único que te hace es denuncia, denuncia, denuncia. Pero las cosas tienen que hacerse bien. Y fíjate, ahora los choferes anuncian un paro para el día 2 de julio. Encima todavía. ¿Qué tal? ¿Qué tal con eso? Vamos con la ordenanza 1599 a la que se está componiendo.
La ordenanza municipal 1599 ha sacado roncho en los dirigentes del transporte urbano. Primero rechazan el aumento de las multas.
Imagínese usted ganando 1.500 soles y que le ponga una papeleta que sea de 3.650 soles. Es imposible.
La norma establece además que un conductor no puede manejar más de 5 horas continuas. Debe descansar una hora y no exceder de 10 horas en un periodo de 24. Dicen no oponerse a la modernización, pero se preguntan cómo fiscalizar esto.
¿Pero cómo controlar? Hay rutas que cubren una vuelta en 3 horas, en 4 horas, en 5 horas.
Otro aspecto es la prohibición de equipos de sonido y televisivos. Los mismos choferes de condición no se estuvieron de acuerdo.
Y hay muchos colegas de que se exceden, no escuchan moderadamente. Y a raíz de todo esto, está bien la medida que ha tomado.
Los empresarios deberán también tener en planilla a sus conductores. Lo que sí rechazó la mayoría son las fotopapeletas y el pago de multas.
¿Cómo ves esto? Ahora se van por el paro, pero fíjate en la Rosa, que es una cosa muy simpática, que están diciendo que ellos reclaman y les molesta el importe de las papeletas, pero si las papeletas tienen una razón de ser, no es un impuesto que pagan todos. ¿No?
Claro, se supone que tienen, le dan una papeleta porque ha cometido una infracción,
¿no? Pero claro. O sea, no es una cosa al azar, ni es un impuesto general que todos tienen que pagarlo. O sea, es por alguna razón en particular. Uh-huh. Y sobre todo eso te molesta cuando ocurren tantas cosas como las que hemos denunciado acá, y que al final, si es que tienes la suerte de que caiga en papeleta, y al final esta gente encima se va a quejar, y ¿por qué va a tener que pagarla? ¿Por qué tanto? ¿No? Uh-huh. Y si lo vuelven a cometer una y otra vez, obviamente se acumulan las papeletas, tienes un cerro de papeletas. ¿Y por qué tanto, no?
Es lo que pasa ahora, agarran a un chofer que mató a alguien, si es que esa persona o la muerte sea demasiado espectacular como para que salga en medios,
sí.
Y resulta pues que el chofer tiene una lista ahí increíble, una cantidad de papeletas increíble acumuladas.
Tú ya no viajas en micro, ¿no?
A veces, sí.
¿A veces?
Sí.
Pero ya le perdiste la costumbre.
No, porque ya, la semana pasada nada más me tomé uno.
Pero es bueno no perder la costumbre. Pues bueno, pero en combi ya no.
¿En combi? Sí, no, por Javier Prado pasan en combi, ¿no? Por ejemplo.
Ya.
Hay características que pasan en combi.
Correcto, muy bien. Bueno.
La Arequipa también pasan combis.
Uh-huh. Ahora, ¿cómo ves esta llamada que hemos hecho hace un momento? Yo creo que difícilmente van a aceptarlo.
Como claro, que un poco que quieren. Es que nadie
quiere. Les ha caído la sorpresa. ¿No? No, lógico, les ha caído que la prensa les está llamando. Por un hombrecillo que pone puesto un practicante o hasta un menor de edad, capaz era. Le ponen el vehículo y ha hecho su pachotada, ha hecho su gracia, drogado, tomado de repente, y porque no estaba bien lo que estaba diciendo, estaba gritando a voz en cuello, ¿no? Entonces, y obviamente esa gente, como aún propietarios del vehículo, están incurriendo responsabilidad. Uh-huh. porque desde ese vehículo y con ese vehículo es que se está haciendo transporte público, y quizás ni siquiera tenía licencia para tal caso. Entonces, ni SOAT, en fin, ¿no? Entonces, ya se devienen una serie de situaciones, pero creo que esta es una costumbre sana que tenemos que seguir haciendo, me parece. ¿Tú cómo lo ves?
Sí, o sea, si es que hay algo que
pues se le puede meter un poquito de sustancia al menos con eso, al menos, ¿no? Al menos.
No, bueno, no sé si meterle sustancia. Yo creo que la situación en sí sola debería ser suficiente, ¿no? O sea, cuando hay una falta, la falta sola es suficiente. O sea, no tienes por qué exagerar ni quitarle nada, ¿no? Mm. Porque exagerar tampoco, o sea, porque si exageras quiere decir que también algo por tu lado no estuvo bien.
Claro.
Entonces las cosas tal cual son. Entonces si eso está mal, se explica, se expone y punto, ¿no?
Uh-huh. Vamos a volver. Esto es Extremos, episodio número 197 en Sol Frecuencia Primera. Y esta canción estuvo como la canción estrella de la semana en Sol Frecuencia Primera con los Vázquez Sounds. El estreno Lady P, tema originalmente interpretado por los clásicos The Beatles.
And I found myself in times of trouble. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom. Let it be.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Hi, this is Yoko Ono. To all of my friends in the peace industry, thank you for supporting the Nonviolent Project. As my husband John Lennon said, imagine all the people living life in peace. Together we can change the world. Please join us and think peace, act peace, spread peace, imagine peace. I love you.
Continuamos con Extremos, episodio número 197. Aquí estamos. Bien, estamos con Florence Arce Ross, quien está ahora promoviendo un seminario de manejo de la ira. Bienvenida, Florence, al programa.
Hola, Sandro, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Cuéntanos, ¿de qué trata el seminario en el que estás ahora involucrada?
Bueno, se trata justamente del tema de controlar nuestra ira. Así es, un tema súper importante, al menos en estos tiempos que andamos con el estrés.
No, Florence, ¿sabes qué? Ana Rosa acaba de cambiar completamente su rostro cuando has mencionado ese tema. Está feliz. que has mencionado ese tema. Estaba ahí, estaba dormida, pero que dijiste eso, ¡boom!, cambió.
No me digas, conoce a alguien seguramente que parece ira.
Pero probablemente alguien. Sería bueno que estuviera en el taller.
Alguien que no nos oye.
Cuéntame, Flores, ¿cómo es el asunto?
Bueno, aquí en el tema del control de la ira, pues en otros países ya nosotros lo estamos trabajando, acción de un sentimiento, o sea, son las reacciones incontroladas de nuestro carácter o mal carácter en todo caso, ¿no? Uh-huh. Pero ya en otros países la Organización Mundial de la Salud además ya lo reconoce como una enfermedad que requiere un tratamiento especial.
Correcto.
Existen algunos grupos de autoayuda, pero gracias a Dios aquí en nuestro país ya hay, si no me equivoco, un grupo de autoayuda en Miraflores que se llama Energúmenos Anónimos.
¿Cómo, perdón?
Energúmenos Anónimos.
¿Me estás hablando en serio?
Sí, así es. ¿Cómo? Y
que vaya ahí tiene que aceptar que son un energúmeno.
Así es. El primer paso justamente para todo este tipo de enfermedades es la aceptación. Mientras la persona no acepta que tiene un problema, va a ser muy difícil. Un tratamiento va a ser imposible, digamos, ¿no? ¿Cómo estás, Ana Rosa?
¿Qué tal, Flores? Justo te iba a preguntar, ¿cuáles son las características? ¿Cuáles son las características que con las que uno reconoce o se puede reconocer como una persona con ira, ¿no? O sea, con esta tendencia a la ira.
Claro, por ejemplo, los efectos físicos de la ira, la persona tiene un aumento del ritmo cardíaco, la presión sanguínea y los niveles de adrenalina y noradrenalina también se elevan, ¿no? Y hay una respuesta cerebral, en ese caso, que es de atacar o huir, digamos, ante una amenaza o daño percibido. Lo que ocurre acá con la ira es que es una emoción normal del ser humano, que no es mala, el problema es cómo se utilice. Si yo utilizo la ira en defensa cuando está en riesgo mi vida, digamos que está siendo bien utilizada la ira. El problema es cuando no aprendemos a canalizar esta emoción y reaccionamos de manera violenta frente a eventos que más bien no tienen tanta importancia, digamos, ¿no? O sea, frente a un estímulo menor, yo reacciono con ira.
Perdóname, Flores, pero no tiene tanta importancia dentro del mundo del observador, pero no del observante. Probablemente para la persona que se queja, sí tiene mucha importancia eso.
Es verdad, claro.
¿No? Ese es también un primer tema muy importante, porque es, por ejemplo, el tema de los ruidos molestos de alarmas de vehículos. Hay gente que dice, bueno, pero a mí no me hacen problema. ¿Por qué? Porque esa persona sí tiene un vehículo y está acostumbrada
y quizá asociado psicológicamente que ese ruido le produce cierto nivel de tranquilidad o sosiego de que su vehículo esté ahí.
No, pero por ejemplo,
otra persona,
yo no tengo vehículo y nunca me molestó el ruido, ¿no?
Claro.
O sea, tampoco me agrada, o sea, tampoco me parece, o sea, si es que escucho en una calle que constantemente suenan, sí me parece molesto, porque evidentemente es un ruido que no tiene razón de ser, o sea, está sonando por las puras y no es así tampoco, o sea, si tanta campaña se hace contra las bocinas de carro y que los choferes o los cobradores de los carros griten, o sea, es lo mismo también que un carro suene en una alarma sin que haya nadie que esté intentando robarlo, sino simplemente porque pasó un carro cerca, vibró, es muy sensible y comienza a sonar, y no suena uno, sino suenan dos, tres al mismo tiempo en una misma calle. O sea, eso es molesto, ¿no? Pero tampoco es algo que aisladamente, si estoy en un sitio y por ahí escucho una alarma, me va a poner así tensa y de mal humor y a lanzar improperios y misuras y todo eso, ¿no? Entonces, bajo esa perspectiva, por ejemplo, pienso que efectivamente a la persona le puede causar un problema, ¿no? Está hipersensible frente a ese sonido, pero también uno debería aprender a manejarlo para precisamente luchar contra ello. Es decir, si no quiero que existan más de esos sonidos y tengo que hacer una campaña, tengo que hacer algo, primero tengo que aprender yo a controlarme para no afectarme y no estar débil en esa lucha. Me parece, no sé.
Ahora, Florence, dentro de lo que es su campo de la atención al cliente, que es, son los seminarios que sueles hacer, las charlas que sueles dar, las capacitaciones, también entiendo que vas a hacer un enfoque respecto a cómo manejar a clientes iracundos.
Sí, justamente este taller está orientado a aprender a controlar la ira tanto con el cliente externo como con el cliente interno también.
Uh-huh.
Y existen muchos jefes, supervisores y gerentes que asisten a estos talleres porque lamentablemente se ha asociado mucho el tema de la ira con el liderazgo. Hay mucha gente que cree que para poder asumir un puesto de liderazgo tiene que tener un carácter fuerte, dominante e incluso hasta un mal carácter, y que eso los ayuda a dominar a su personal.
Uh-huh.
Es increíble. Y entonces tenemos a un personal que lo tengo sometido, asustado y desmotivado. Y obviamente luego viene el problema de la rotación de personal, ¿no?
Y todo es psicológico, ¿no? No tienen que haberlo golpeado ni nada, ¿no?
No, claro que no. Así es. El tema del maltrato, hay que entender que el peor de los maltratos es el maltrato psicológico y emocional. El maltrato físico hasta cierta medida tiene cura. O sea, si tú me rompes un brazo, el médico te puede decir qué día está sanándote ese brazo. Tienes 3 semanas para que suelde,
uh-huh.
Máximo un mes, ¿no? Pero tus emociones, ¿quién te las cura?
Uh-huh.
Un maltrato emocional muchas veces no tiene cura.
Uh-huh.
Ahora, tenemos también que mucho personal que trabaja en los call centers, en atención al público, está permanentemente expuesto a esto, no solo por su jefe, sino por los clientes que reciben, ¿no? O sea, normalmente alguien que llama a un número para un reclamo ya está llamando con una molestia. Y hay gente que llama ya predispuesta a molestarse con quien lo atienda, ¿no? Porque si no le da solución inmediata y rápida, evidentemente se la agarra con quien contestó. Y lamentablemente muchas veces estas personas que están en la atención solamente tienen la información exacta en un papel y para contestar determinadas cosas, más no. Sin embargo, el cliente siempre espera más. Y como la persona no está preparada, evidentemente se la agarra con esa persona y se va cargada de toda esa negatividad.
Así es, efectivamente. El personal que está en atención en call center, Ana Rosa, y en atención al cliente, justamente por eso es que necesita ser entrenado en este tipo de temas, ¿no? Ese personal tiene que saber que la persona que está llamando del otro lado de la línea viene con 2 asuntos a tratar. Uno es el problema que se le ha presentado y el otro es el dolor emocional que viene trayendo esta persona. Dolor emocional que ha sido producido por el problema que se ha suscitado pero que además se suma al propio dolor emocional de la persona que ya trae consigo. Entonces yo tengo que estar preparado para escuchar el problema de la persona y también para recepcionar de buena manera ese dolor emocional de la persona y poderlo entender y saber cómo trabajarlo para que no explote conmigo. El problema aquí es que no utilizamos las palabras adecuadas, no usamos un tono de voz cordial con el cliente, no damos señas de quererlo ayudar y de entenderlo y de solidarizarnos con él, y eso hace entonces que el cliente explote.
Correcto, y previamente que le metes un IVR, ¿no? Ese sistema automático de voz que donde te hacen toda una encuesta o te dice marque 1, marque 2 y en hasta 3, 4, 5 niveles.
Espantoso, Sandro.
Sí, sí, no, y demora, ¿no? Y demora.
Sí, exacto.
Oye, yo mismo hace poco necesitaba un servicio de taxi y necesitaba urgente. Y dice marque 1, ya marque 2 si quieres esto, ya marque 3 y luego pasas a otro nivel y así, y por fin llegas. Después de haber marcado tu DNI, un montón de cosas al operador, y el operador no sabe de todo lo que habías marcado antes.
Así es.
Entonces, ya perdiste el tiempo. Ni qué decir de los bancos, ¿no? Que en el IVR te pasas por lo menos 2 minutos, y si estás llamando de celular te sale más caro, estás llamando de teléfono público para una cosa urgente te sale más caro. Y no tienes tiempo para estar perdiendo ahí. Y una vez que llegas al operador, te vuelven a hacer las preguntas, ¿no?
No, y hay otra frasecita, ¿cómo es Sandra que siempre te molesta?
Gracias por la espera, disculpe la demora.
Sí, y la otra vez era graciosísimo.
Típico de atento.
Porque justamente Sandra llamó para presentar un reclamo y no recuerdo de qué específicamente. Y como la operadora tenía que verificar varias veces, es decir, varias veces tenía que decirle que espera un momento. Cada vez que entraba le decía la frase. Entonces, como 5 o 6 veces creo que la repitió, pero era gracioso porque Sandra le decía, no me diga eso. Y la señorita volviendo, gracias por su espera,
disculpe la demora.
Pero era una frase que se notaba que la decía robóticamente, ¿no? Ella estaba simplemente condicionada, como si le hubieran programado un robot, a que tiene que decir esa frase, y era gracioso
escucharla. Porque si no el jefe te castiga.
A cada rato
le decía. Eso no genera empatía, pues.
No. O sea, ya, a mí me un momento que ya me da, o sea, molestaba, o Sandro, yo le veía que estaba molesto, yeah. Y a mí me daba risa porque realmente era hasta ya patético a la pobre chica que cada rato decía la misma frase y Sandro le decía, no me digas esa frase. Sí.
Que no se dan cuenta siquiera que entonces mejor ya me repitan esa frase.
Uh-huh.
Ellas tienen que continuar con su frase cliché.
Porque le dicen que así tiene que ser.
Porque las capacitan, pero no las entrenan.
Eso es como en la universidad. Recuerdo en la universidad cuando. Depende también de la actitud de la persona. Fíjate, en la universidad había algunas compañeras y compañeros que le decían, hacemos equipo de trabajo y decían, bueno, no, es que el trabajo hay que hacerlo así porque así le gusta el profesor y si no se molesta. Digo, perdón, pero yo no estoy haciendo un trabajo para que el profesor se alegre o se moleste. Estoy claro. Haciéndolo porque quiero aprender, claro. Y porque quiero lograr un objetivo.
Así
por eso estoy haciendo el asunto. Entonces, a mí que me raba, no me importa, pues, que se moleste o no se moleste, o sea... Y acá viene, creo que eso se traslada también, que esa es una idea, un concepto medio escolar o hasta preescolar, que se traslada a los centros de trabajo con situaciones como esta, ¿no? Con profesores, con jefes, que parecen, pues, entre comillas, profesoras ogro de nivel inicial, ¿no?
Exacto.
Ahora, frente a eso, obviamente se crean respuestas agresivas, y lo hemos visto en el caso de la Telefónica, ni qué decir, en el caso de empresas también de servicio público, Luz del Sur, CEDAPAL, en fin, la ONP, organismos públicos, hospitales, en fin, donde los niveles de estrés son muy, muy grandes y obviamente crean reacciones iracundas pero tremendamente fuertes. ¿Por qué? Porque precisamente no encuentran un desfogue, es decir, no hay alguien que pueda canalizar el reclamo de la persona. Entonces tú encuentras una entidad, una empresa o lo que fuere, hermética.
Ajá.
Donde no hay donde te puedas quejar de forma efectiva. Entonces, donde no hay forma donde puedas expresar tu malestar.
Exacto.
O alguien que te oriente, que te diga, no hay nada.
Y empiezan los sentimientos negativos de falta de tolerancia, la irritabilidad, ¿no es cierto? Pero empiezas decepcionándote del servicio. Luego pasas a la impotencia porque quieres frustración, impotencia, y todo eso te va llevando a un estado de ira.
Es correcto, ¿no? Entonces, tarde o temprano va a llegar. O sea, lo que estás tratando un poco con el taller que están dando ustedes, me parece fabuloso que sea así, es, hasta donde tengo entendido, es un poco crear un umbral un poco más grande, ¿no?
Claro, claro. ¿No?
Para que el umbral sea un poco, o sea, hacer que la gente sea más tolerante.
Así es.
De eso se trata.
Así es.
¿No?
De aprender a tolerar, exacto. Ahora también a reconocer que existen dos tipos de ira. La ira agresiva, que es la persona que estalla, pero que también está el tema de la ira pasiva. Hay gente que sufre de ira pasiva. Y esa es la gente que pasa, digamos, que desapercibido, entre comillas.
Como en esta película Locos de Ira, ¿no? Donde tan simpática, donde se trataba ese tema de ese, precisamente de lo que acabas de mencionar.
Sí.
¿No? Ahora también yo veo acá otro tipo de situaciones de ira, que es la que hay gente que va a un servicio y de frente va a atacar, y hay otros que son más bien reactivos, o sea, algunos que son que atacan y otros que simplemente se defienden, o sea, que van y si les tratas bien, te van a tratar de forma muy caballosa, muy tranquila, muy educada, pero cuando se encuentran con situaciones, pues, de que no les están tratando bien y que no les dan una solución, y que, pues, y a pesar de eso tú necesitas estar ahí y necesitas de ese servicio o de ese producto, y no eres entendido y no eres acogido, pues ahí es donde se producen, pues, los truenos y las chispas, pues, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que recomiendas al público? ¿Qué es lo que recomiendas a las personas frente a esas situaciones para poder manejar esa ira?
Pues efectivamente hay varios, primero hay que aprender a canalizar la ira, ¿no? Yo tengo que aprender que con la ira yo tengo, por ejemplo, tres opciones, ¿no? O reacciono, o me la aguanto, o la canalizo. Entonces, ¿qué es lo que a mí más me conviene? Explotar, depende en qué caso, depende en qué circunstancia, digamos, como está hecha la ira, que es para defenderte, que esa es la idea, que está en riesgo tu vida, digamos que en ese caso estaría bien que tú reacciones y que sueltes la ira, pero no frente a una situación... por ejemplo, frente a una persona que es indefensa, o que es inocente, o que no ha tenido la culpa ni responsabilidad, ¿no? O cuando signifique un riesgo para la otra persona, y no hay un riesgo para ti, y aún así tú reaccionas.
Porque cuando hay esos efectos de ira, la otra persona es como un pugilato, ¿no? O sea, tratan de verbalmente, al menos al comienzo, hasta a veces se llega a las manos, pero al menos en el campo verbal de quién es más hiriente con el otro, ¿no? Entonces, lo más básico es comenzar a tomar aspectos raciales o en general de actitud o de contextura de la persona o sociales, en fin, algo que tenga alguna particularidad o defecto que pueda tener esa persona para poderse agarrar de ahí, ¿no? Y hacerle sentir mal, y el otro va a hacer lo propio, ¿no?
Exacto.
Pero ¿qué pasa cuando la ira, en este caso en el de atención al cliente, es expresada por quien está atendiendo? Y quien está atendiendo resulta que no está hablando a título personal, sino está hablando a título de la empresa, de la corporación.
Imagínate, pues.
Entonces, no es Juan Pérez, es la empresa tal que te dice y te ha mentado la madre.
Exacto.
Así es, no hay otra.
Ajá.
¿No?
Porque finalmente, así sea el personal de atención al cliente quien haya reaccionado mal, la empresa es responsable de a quién está colocando al frente para atención al cliente.
Ajá.
Ellos tienen que saber si esa persona está capacitada, si tiene criterio, si está bien entrenada en atender al cliente tal como la empresa quiere que sea atendido su cliente, ¿no?
Ajá. Veo que con eso los libros reclamaciones, aun cuando hay muchos que ni siquiera tienen libros reclamaciones, les da risa y no sé si Indicopi fiscaliza o no eso, pero frente a esto como que ha parado un poquito la mano, pero hay otros que simplemente utilizan para no hacerse el conflicto y dicen, bueno, ok, tome, ¿cuánto pago? 100 soles, tome, gasta su plata, ya, chao, lárguese.
Ay, sí, qué horror, y esa no es la idea.
Y no arreglas el problema, porque, ok, le devuelves la plata, pero ¿cómo le devuelves el tiempo? Entonces, sobre todo si pasó un tiempo en que tomó el servicio, ¿no? Entonces, así es. Tampoco es la idea de tirar la plata en la cara, ¿no?
Así es.
¿No? En fin.
Claro, ¿cómo debe manejar una persona como público, digo, ¿no? O sea, he escuchado mucho, y sobre todo en estos últimos días, por unas amistades que tenían problemas con sus celulares y se iban a quejar, y entonces la clásica, ¿no? Ponían en el Twitter, en el Facebook, todas sus quejas diciendo, estoy en tal sitio y no me atiende, ¿qué se puede hacer? Toda la impotencia la están reflejando en las redes. Pero, ¿qué pasa cuando uno va efectivamente a uno de estos lugares de atención al público de un servicio, de un celular, por ejemplo, ¿no? O de un servicio de telefonía, qué sé yo? Y evidentemente, o sea, por ejemplo, para mí ya es clásico, o sea, ya sé que hasta a veces ni siquiera quiero ir, ¿no? Y felizmente no sé por qué no se me presentan tantos problemas. Yo casi no tengo problemas con mi celular, uh-huh. ¿Ya? Y no he tenido que ir, pero cuando he ido yo sé que voy a llegar a un sitio donde alguien me va a atender y sé que está así, igual como cuando llamas por teléfono parametrado a una sola cosa específica. Uh-huh. Entonces... no me hago hígado, en pocas palabras, ¿no? O sea, voy, si es que tengo la necesidad de ir, voy, pregunto, no puedes, ya, me paro porque sé que si me quedo ahí voy a terminar peleando porque esa persona no me va a dar solución.
Ajá.
Ya no, y va, llamas al supervisor y todo, y la clásica no es que el supervisor o el empleado son los que caen en ira, pero si tú te das cuenta, generalmente lo que hacen es repetirte lo mismo.
Una forma de escudo también, claro, ¿no? De no entrar a razonar.
Ajá, y no alzan la voz ni nada, o sea, repiten, y por último llaman a la seguridad para que sacan a la persona.
¡Qué horror!
¿Ya? Esa es la clásica. Entonces,
o sea, hasta que revientes, ¿no?
Claro, entonces el que se va con ira es el cliente, uh-huh. ¿No? Entonces, ¿qué hacer uno como público cuando va a uno de estos sitios? Porque normalmente si tú vas o te pones a observar estos sitios, quienes se les ve reflejados en esa situación de ira son a los clientes. O sea, los empleados son los que aguantan, ¿no? Que lo cual también es preocupante porque esa chica o ese chico que está sentado ahí y que de alguna u otra manera tiene un porcentaje de responsabilidad por la situación en la que se encuentre y por tolerarlo, y otro porcentaje de no, porque es lo que le toca vivir o el trabajo que le ha tocado asumir, y en fin, muchas necesidades puede tener para tener que estar ahí, ya que no lo han capacitado para más allá de eso. Uh-huh. Como sabe que no puede reventar, o sea, no puede gritar, se aguanta simplemente y lo asume, y te repite, y eso te exaspera más, ¿no? Y como te digo, lo más, viene alguien, el supervisor, y manda a alguien de seguridad y sacan al cliente, ¿no? Que es lo lamentable que ocurre, ¿no? Entonces, el empleado termina aguantando todo eso, no sabes toda la carga emocional, o cómo llegará a su casa, capaz se va, cuando sale termina llorando, no sabes, ¿no?
También hay algunos casos, sí.
Claro, ¿no? Entonces, pero el cliente, no, pues el cliente más bien se va furibundo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que uno debe de hacer? Porque tampoco el chiste es de que, ya, como todo es así, entonces ya no reclamo, ¿no?
Claro, no es la idea.
Claro.
Sí, pues Ana Rosa, lo que ocurre acá es que realmente son las empresas las responsables de entrenar a su personal. Yo no puedo esperar que mi cliente venga capacitado y entrenado para controlar su ira. No puedo esperar eso. Es a mí a la que me corresponde como empresa estar preparado para a manejar bien ese tipo de situaciones, ¿no? Y hay varios pasos a seguir, que son estrategias para lograr apaciguar a un cliente que está desesperado, porque el cliente viene para que le solucionen un problema en primer lugar. Entonces es obvio que si tú no le vas a solucionar el problema, el cliente no va a estar satisfecho, pero que además el cliente necesita que lo entiendan para que le puedan solucionar el problema. Y si empiezas no entendiendo a tu cliente, no empatizando, o sea, no poniéndote en su lugar, entonces, ¿cómo pretendes que el cliente baje su furia? Al contrario, la va a elevar. Yo lo que tengo que tener son los mecanismos para lograr apaciguar a mi cliente primero y luego atenderlo con el problema que trae.
Y de nada sirven esas palabras cliché. Comprendemos su frustración, amigo cliente, no sé qué cosa.
Claro.
Y hablando con esas palabritas o frases prehechas.
Exacto.
¿No? Eso que es peor,
faltan,
¿no?
Ese tono de voz empático.
Yo que veo que más que tono de voz falta razonamiento.
También.
¿No? O sea, un poco que pienses en lo que estás diciendo.
Sí.
No simplemente que todo sea leer textos.
Sí.
Eso. Ahora, ¿por qué la gente entra en ira? ¿Por qué la gente entra en ira? ¿Por qué entramos en ira?
Claro, porque está faltando justamente esa situación que las empresas no te están dando porque el personal no está capacitado para eso, solamente para responder palabras. Entonces, ¿qué pasa? Que sientan a un personal en atención al cliente y lo único que les enseñan son palabras. ¿Qué cosa es lo que tienes que decir? Y en el qué tienes que decir no está la clave. La clave está en el cómo te comunicas con el cliente. Somos seres humanos y hay tres elementos de comunicación que son básicos, que son el tono de voz, el lenguaje corporal y las palabras. ¿En qué capacitamos al personal en las empresas? En las palabras solamente. Y las palabras solamente tienen peso de 7% en la comunicación. 7%, o sea, hay un 93% que no le estás dando al cliente. Y es por ese 93% que el cliente está estallando. Y eso es lo que nos tenemos que preocupar, de humanizar un poco más a ese personal para que sepa llegar a su público. Fíjate que sabiendo manejar bien al público, muchas veces se han dado casos que los clientes se van sin haber solucionado el problema, pero se van tranquilos.
Correcto.
Porque se les ha atendido de la manera como ellos esperaban, siendo humanos.
Involucrándose en el asunto, no dejándolo solo.
Correcto, involucrándome. Yo como ser humano, a pesar de que estoy siendo perjudicado como cliente, yo te puedo entender. Si es que tú me aceptas que se ha cometido una falla, un error, me ofreces las disculpas del caso, que lo vas a intentar solucionar, que en este minuto no se puede porque tus máquinas están fallando o por lo que sea. Yo te voy a entender porque tú me estás dando la razón. Y entonces, ok, yo te doy la chance de poder demorarte un par de días en solucionarme. Pero hemos llegado a un entendimiento. Pero donde te vengas a cerrar, y aunque me lo soluciones hoy, pero nunca me diste la razón, yo me voy insatisfecho. Me voy molesto contigo, me voy con el servicio que me corresponde, pero muy molesto con la empresa.
Yo creo que debería haber un análisis de ira de los clientes en empresas grandes, en corporaciones que están acá en el Perú, que cada vez vienen más, para poder hacer un estudio de por qué ocurre eso y que de esa manera puedan hacer correctivos generales y corporativos. Yo creo que también de los errores se aprende.
También.
Pero si los errores los reiteras y los incrementas cada año, pues entonces ¿de qué estamos hablando?
Exacto. Pero también, Sandro, hay que pensar en otra cosa. Los jefes, los gerentes, son seres humanos como cualquiera que también sufren de ira. Y te venía diciendo este tema del liderazgo que se confunde mucho con el liderazgo autocrático. Y llegan a malos tratos con los colaboradores. Luego, ¿cómo pretendemos nosotros los clientes tener a un colaborador empático y sonriente y bien dispuesto detrás del mostrador cuando este colaborador viene siendo maltratado por su propio jefe?
Entiendo. Correcto. Muy bien, Flores, muchas gracias por habernos acompañado ahora en el programa.
Al contrario, Sandro, es un gusto para mí siempre estar en contacto con ustedes. Gracias, Ana Rosa.
Gracias a ti, Flores, también por ilustrarnos un poco con estos temas que lamentablemente casi todas las personas pasamos todos los días. O sea, siempre hay alguna razón por la cual tener que tomar el servicio supuestamente de alguien que te atienda y muchas veces uno sale insatisfecho.
¿Y dónde te pueden ubicar, Flores?
Bueno, mi celular es el 9797-2296.
Bien, 9797-2296. Ya, okay. ¿Y tu correo electrónico?
Y mi correo electrónico es florence.arce.ros@gmail.com.
Y tu página web, florenceanceros.com también.
Exacto.
Muy bien, gracias, Florence.
Gracias a ti, Sandro. Chao.
Buenas noches. Muy bien. Fue Florence Arce Ros con nosotros. ¿Y qué tal?
Claro, no, es interesante el tema que va a tratar, pero como ella misma dice, el problema también es de la empresa, ¿no? Porque puedes capacitar a un personal a tratar de manejar la ira de la gente o de los clientes que van a atenderte, pero la empresa siempre va a seguir tratando de reclutar personal que simplemente se limite a contestar palabras, ¿no? La labor de Flores muchas veces, como siempre le hemos escuchado, su lucha es por tratar de convencer a la parte jerárquica, o sea, los jefes, de cómo deben de manejar a su personal para que esto se traslade también hacia el público, ¿no?
Avión espacial no tripulado aterrizó tras 15 meses de misión secreta. El X-37B partió en marzo del 2011 y China creía que podía ocultar un arma espacial. La Fuerza Aérea de Estados Unidos afirma que la nave probaba tecnología para futuros satélites. Ahí la nota. Bueno, efectivamente, esa es la nave que llega, según las fotografías de Reuters. ¿Qué es lo que llevaba? ¿Qué tipo de armas? Pues se desconoce. El avión completó así el viaje que inició en marzo del 2011 desde Cabo Cañaveral, en Florida, Estados Unidos, con una equipación secreta al bordo que ha espoleado las especulaciones, sobre todo en China, de que la aeronave podría ocultar un arma espacial. Así es. Según funcionarios de la Fuerza Aérea estadounidense citados por la cadena, la misión del X-37B está relacionada en realidad con las pruebas de tecnologías para futuros satélites. El vuelo de la nave fabricada por Boeing fue el segundo del programa X-37B después de que se inició en abril del 2010 otro avión conocido como el OTB-1. Ese avión se mantuvo en órbita 225 días, mucho menos que los 469 que ha permanecido volando su sucesor. En fin, y aquí en extremos tenemos más todavía. Tenemos más en el programa en unos momentos. Sí, ya lo vamos a tener. Sí, tenemos más en unos instantes. Aquí lo tenemos. Los grandes pretextos, y esto tiene que ver con el primer tema que hablamos acá en el programa, Ana Rosa, los grandes pretextos para no ir a trabajar.
A ver,
adelante.
Tenemos al trabajador dormilón, ese al que la pereza es su fiel acompañante. También a ese trabajador que se la pasa horas de horas hablando por teléfono o conectado a su Facebook, mientras que los demás chambean. ¿Qué hay de ese trabajador histérico o chismoso que más atento está en la vida ajena que en su propio trabajo? Y sí, ese, el faltoncito del grupo, todo un dolor de cabeza para el empleador que le genera pérdidas. ¿Sabía usted que las mujeres faltan más que los hombres? ¿Que la gente prefiere faltar los lunes y que los días con menor ausentismo son los miércoles y jueves? En nuestro bloque, tu reportero, Paola Ruiz, nuestra cocotera, ahora sumergida en el mundo empresarial, toma el micro y sondea por las calles de Gamarra al trabajador.
¿No era una bailarita silbática?
Para faltar al trabajo.
Mi casa está enferma, mi abuelita, mi papá, esa es la clásica.
La abuelita.
Esa es la clásica, usted la enferma a la abuelita, ¿y realmente está enferma o no está enferma? No,
el que se enferma soy yo.
Mira qué mentiroso, y dígame, ¿y le cree el jefe o no?
No, pero si al jefe tampoco no se le cree, a veces cómo se le va a creer al empleado.
Mi hijo se ha enfermado.
¿Qué es la mentira que suele decir?
Mi hijo se ha enfermado.
Se me malogró el carro.
Se te malogra el carro. ¿Y le creen o no le creen?
A veces nada más.
No mienta mucho, se le va a crecer la nariz.
Hasta son capaces de dar por muerto tal de faltar a...
Si sale de mentir, que me duela la conciencia, bueno, pero si duele la conciencia hay que evitar.
Cuando he llegado tarde, sí.
¿Qué mentira es la que más sueles decir?
Que mi abuelita está enferma.
Uy.
Los trabajadores de las grandes empresas tienden a faltar al trabajo más que las de las pequeñas y medianas empresas. Los empleados que faltan mucho en el primer año de trabajo generalmente continúan faltando en los años siguientes.
Si un trabajador falta injustificadamente por más de 3 días consecutivos, puede ser, ¿no?, susceptible a una sanción que puede llegar hasta el despido por falta grave.
Tenía contratos para sus presentaciones como bailarina, hasta estuvo una temporada en Chile.
Doña Paola Ruiz.
Ya alejada del mundo de la farándula, Paola Ruiz lleva 3 años apostando por su empresa Acrílica Jeans. Tiene más de 10 locales y más de 80...
Y así son las excusas que tienen para poder faltar al trabajo, ¿no?
Sí, he escuchado casos de que mi abuelita está enferma, se murió. Me acuerdo que una vez en un grupo que tenemos que ensayar, cierta persona mataba a sus abuelos, ya no sabíamos cuántos abuelos tenía. Quedó muerto, pero así ya era, ya creo que eso ya, o sea, ya no era simplemente una excusa, ¿no? Ya era un problema de que tenía de mitomanía, no sé, ¿no? Porque cada rato uno venía hasta llorando. Porque había muerto, ¿no? Y no, pues. Pero es cierto, ¿no? O sea, a veces hay gente que no le gusta ir a trabajar y se inventa cosas. Y normal, y a veces lo toman así como algo normal, ¿no? Hacerlo. Y esas características que han puesto ahí de los empleados es muy, muy clásica precisamente en las entidades públicas, pues, ¿no?
Lo que hablábamos al comienzo del programa.
Sí, eso lo veía y me daba risa cuando he escuchado, cuando he sabido de gente que trabaja ahí, ha comentado, ¿no? Qué es lo que ocurre dentro. Sí me han contado que a veces se van y se echan a dormir, o sea, literalmente a dormir en una parte de la oficina.
¿A dormir?
Sí,
¿no? ¿Están enfermos, capaz?
No, simplemente están durmiendo, o sea, ¿no? Mientras que los otros están trabajando. Otras que están en el teléfono, que si todas las 8 horas que tienen que ir a trabajar.
En el teléfono coordinando ventas.
No, así chismeando. Hablando, conversando con todo el mundo.
Sí, recuerdo gente, algunas antiguas amistades que hacían eso.
Sí, pues no, y de ahí.
Me decían, llámame acá al trabajo nomás. Le digo, pero perdón, estás en hora de trabajo, no quiero internet. No, llama todo el tiempo, todo el mundo me llama. O sea, era su club social.
Sí, ¿no? Pues, ¿no? Entonces, y de ahí otras pues que están hablando, pues ya no tienen más que hacer, comienzan a fijarse en la vida de los demás, ¿no? Y sí, pues así es muy común en las entidades públicas que hayan cierto grupo de empleados que será, pues se sienten muy seguros porque no es tan fácil sacar despedir, ¿no? A un empleado público, lo más que pueden hacer es moverlo, creo, de una oficina a otra. Y como ya se pasaron por todas las oficinas, ya todos son sus amigos. Yeah. Ya están cómodos en cualquier sitio, ya saben a dónde llegan, qué es lo que hacen. Yeah. Entonces me imagino que ya es su costumbre, ¿no? Y no les pasa nada, ¿no? O sea, por un lado está bien los derechos laborales y todo lo demás, ¿no? Pero, o sea, los derechos deben ir acompañados también de los deberes. Y eso es lo que creo que falta mucho aplicar en las entidades públicas, ¿no? Porque se cometen muchos abusos, así como también hay gente que más bien sí requiere esos derechos y no los tiene, ¿no? Hay otros que abusan de esos derechos, ¿no? Entonces, saben que no los pueden despedir, saben que tienen el puesto asegurado, y encima reciben pues bonificaciones, ganancias del año, creo, del lugar donde están. Y no trabajan, ¿no? Y los jefes o quienes estén al mando no pueden sacarlos, saben que no los pueden despedir. Es todo un proceso para lograr algo así, ¿no? Porque nadie tampoco quiere ir despidiendo a una persona que evidentemente se supone debe necesitar el trabajo, ¿no?
Claro.
Pero tienes que trabajar, pues, ¿no? Tienes que cumplir con la labor que la que te han encomendado, mínimo, ¿no? No puedes pasártela todo el día chismeando en el teléfono o yéndote a hacer tu siestecito porque comiste de mucho, ¿no? En el almuerzo, desayunaste mucho. O peor, ¿no? Hablando de otras personas, poniéndote a rajar.
Claro, cuando la ociosidad cunde, obviamente.
Claro, no es la madre de todos los vicios. ¿Sí?
Bueno, y ahora, antes de irnos a corte, Ray Strand, uno de los padres de la medicina nutricional, nos habla en esta nota de Homo Longevus, muy interesante, de cuáles son las 4 causas de la oxidación del cuerpo humano. Es decir, del envejecimiento y, por supuesto, de las enfermedades que poco a poco las personas vamos padeciendo. Aquí la nota.
Estilos de vida saludables más nutrición celular son la clave para prevenir o tratar con éxito los síntomas celulares llamados enfermedades. Linus Pauling, mente brillante del siglo XX, Premio Nobel de Química y de la Paz, reconocido como padre de la medicina ortomolecular, descubrió que el secreto de la salud se encuentra en la nutrición óptima de nuestras células. Por su parte, el doctor Ray Strand, convencido del efecto positivo de los estilos de vida saludables, revolucionó desde hace 17 años las recetas médicas. Strand prescribe a sus pacientes vida y alimentación sana, más nutrientes de calidad, ricos en antioxidantes. El resultado nutrición óptima para el Homo Longevus del siglo XXI. En este programa, llamado Homo Longevus, proponemos que se puede vivir más con salud y calidad de vida. Al evitar las enfermedades crónico-degenerativas, ¿será posible llegar a los 120 años que dice nuestro código genético?
I have studied anti-aging. I'm not an anti-aging specialist, but there are every anti-aging specialist that I've read look at four things that accelerate aging, or the pillars of disease and rapid aging. Excessive free radicals, which I talk about there. Insulin resistance or elevated insulin levels, which is what we talk about. And then we talk about excessive cortisol. And then inactivity, you know, lack of activity. And so when you look at this, what we promote, even though we don't talk a lot, is exactly what you're saying, is not only quality of life, but length of life. I think that we all could live to 115, 120 years of age and live a healthy, active life. You look at some centenarians, you know, people living over 100, they have about three key things: that they're thin, they're active, and they have a great attitude. They challenge life. They're not they're around inspiring people. They have a good attitude. So I think we can model after that.
In your clinical experience, which would be the best anti-aging strategy?
The best anti-aging strategy that anybody could take is that, first of all, they need to look at their diet. They need to look, the enemies are these processed grains, looking at the mighty white potato, because these foods, we are worse than sugar. In other words, when you eat bread or flour or rice or potatoes, they spike your blood sugar faster than if you're slapping table sugar on your tongue. So we need to be eating more whole fruits and whole vegetables. Organic is better than not, because we don't want to take toxins in. Obviously, the worst are dairy products and red meats. So if you're going to eat red meat, eat the leanest you can get your hands on. Number two, start moving that body. Exercise is key. There's so many health benefits for exercise. Just get out and walk. Just do something. But aerobic activity lowers blood pressure, lowers cholesterol, it makes you more sensitive to your insulin. And then start consuming, taking nutritional supplements. There's good stress and there's bad, but I find everyone has to deal with that in their own way, because a lot of that deals with their spiritual makeup, how they view life, what's important. Am I on a performance-based acceptance? I'm trying to get acceptance from everybody. Or are they at peace with themselves?
Lo espero en la siguiente emisión de Homo Longevus. Para Tercer Milenio, Beatriz Evangelista.
Hay que mencionar dentro de lo que está diciendo este especialista muy interesante, que él ha hecho estudios de personas que han sido muy longevas, más de 100 años de edad. Obviamente ya deteriorados, pero más de 100 años de edad al fin y al cabo, y lúcidos, especialmente gente que vive en el campo, ¿no? Y entonces él habla de que el exceso de cortisona, el tener una vida muy sedentaria, y el exceso de radicales libres es precisamente lo que causa la oxidación del cuerpo humano. Lo que hace que, a pesar que en el código genético de la persona humana pueda vivir más de 120 años inclusive, de forma saludable, pues no lo sea, y puede envejecer cada vez más rápido.
Mencionaba, creo, ahí cuando ella le dice cuál es la estrategia.
Sí, sí.
¿Puedes decirlo? Porque todos lo hemos escuchado en otro idioma, en inglés.
Sí, sí. Estaba hablando precisamente el hacer ejercicio. No irse a un gimnasio necesariamente, pero simplemente salir a caminar. Al menos una vez al día, ¿no? Una media hora. Salir a caminar. Si se puede hacer aeróbicos, en buena hora. Si no, basta una caminata y ducharse y listo. Tomar suplementos alimenticios dentro de lo posible, no tener el estrés que mata, ¿no? De ahí que las personas del campo son un poco las más saludables, ¿no? Uh-huh. Estar con tanta preocupación, tener mucho cuidado en el tema de los alimentos, que no sean alimentos alimentos muy refinados,
¿no? El por ejemplo, el acá menciona que cuando uno come el pan, por ejemplo, el pan te eleva la resistencia a la, o sea, eres mucho más resistente a la insulina, te eleva los niveles de insulina enormemente. Yeah. Mucho más que el azúcar. Mucho más que el azúcar. Entonces, y otros componentes también. Entonces,
claro, yo sabía que el pan, las harinas en general, elevan la insulina, o las personas que sufren de los triglicéridos y todo ello, es porque consumen muchas pastas.
¿Sabes qué pasa aquí?
Es harina.
Acá hay un conflicto, una especie de divorcio sociobiológico, digámoslo así. ¿Qué pasa? Hemos sido creados genéticamente, con una especie de ingeniería genética antigua, etcétera, lo que fue, lo evolucionó, evolución, o qué sé yo, para comer determinados tipos de alimentos y para vivir de determinada manera. Pero nuestra mente no necesariamente va a ese mismo ritmo. Entonces nuestra mente, nuestras costumbres, más aún socialmente arraigadas, nos hacen hacer cosas para el cual este cuerpo, el que tenemos, no está preparado. Entonces ahí viene el conflicto.
Claro, eso de hecho, ¿no? Ahora también depende de cómo te forman, cómo te educan, o sea, alimentariamente hablando, digo, ¿no? No solamente cómo, sino no en qué, sino en cómo, ¿no? Porque, por ejemplo, hay familias en las que acostumbran a sus hijos de pequeñitos a tener una buena alimentación. Incluso si no les gusta, van más o menos saliendo ahí qué es lo que más les atrae para poder no obligarlo a comer algo que no le guste, pero sí que aquello que le guste sea lo nutritivo. O sea, tratan de mantener eso, de hacerle agradable el almuerzo, de que no hayan esas tensiones, porque siempre hay una época en que los niños no quieren comer, ¿no? En general, ¿no? Y bueno, y cada uno nace también con un gusto, ¿no? Hay gente que no le gusta determinada cosa, ¿no? Hay quienes incluso ni siquiera han probado lo que no les gusta, ¿no? Entonces son como que pruebas, si no te gusta, bacán, pero si lo pruebas primero y si te gustó, chévere, pues no, o sea, sigues. O por alguna cuestión especial que no quieran comer determinado alimento. Pero como que los padres no deben ir ahí un poco más o menos moldeando y viendo, ¿no? De que tampoco el niño se alimente de cosas que no lo van a nutrir y que más bien van a maltratar su cuerpo desde pequeño. Entonces, así como hay familias que hacen eso, o sea, que mamás que se preocupan porque su hijo esté desde pequeño comience a tener una buena costumbre alimenticia, hay quienes, ya sea por cuestión de trabajo o qué sé yo, ¿no? Acostumbran a darle al niño lo más rápido, entonces lo acostumbran a comer todo el tiempo frituras. Ay, más rápido te frío un huevo, ¿no? Un pollo frito, o sea, todo fritura, algo rápido. Hay el tallarines, esos que se hacen rápido, así que vienen en caja y se preparan al toque.
Ahí no men,
o hay infinidad de comidas rápidas, ¿no? Ya, eso prepárate, fum, ¿no? Es más, hasta ya que se prepara el niño solo. No, entonces comienzan a acostumbrarlo a eso porque ya no hay tiempo, no quiere hacerlo, no le gusta cocinar, qué sé yo. Entonces el niño comienza desde pequeño a alimentarse con cosas que no lo nutren. Comienzan a comer solamente frituras, comienzan a comer pastas, comienzan a comer puro pan, ¿no? Pan todo el día, pan con mantequilla, pan con jamón, pan, o sea, todos los panes. Ya gaseosas, comienzan a tomar puras gaseosas, no hay quien se preocupe en hacerle un jugo de frutas natural o una limonada, aunque sea exprimir el limón, no, o sea, no, simplemente gaseosas lo más rápido, ya, y comienzan a crecer así, ¿no? No significa necesariamente que sea flojera de la persona que no quiere hacerlo, sino que por ahí el niño le gustó y ahora quiere comer solo eso, y la padre o la madre no tiene la autoridad suficiente como para hacerle entender que está bien, te gusta, lo comes, pero no es algo que tengas que comer todos los días. O sea, no debes comerlo todos los días, tienes que comer otras cosas, o sea, eso es algo especial, o sea, no es para que lo comas siempre, tampoco prohibiéndoselo así como que lo vea algo, pues hay prohibido, ¿no?
Yo no como hace mucho tiempo,
forma, ¿no? como le dije.
Hace tiempo que no como de esos corridos sangucheros, pero hay gente que le encanta.
Sí, hay gente que todos
y los especialmente días, en la noche, que es lo más dramático.
Claro, porque ahí el cuerpo como que es una especie de adicción y jala, ¿no? Sobre todo en invierno, ¿no?
Imagínate irte a dormir con un pan con chorizo, hamburguesa, hartas salsas, no lo crees más, mayonesa, mostaza, ketchup, ají encima, papitas al hilo con harto aceite, aceite compuesto, no vegetal. Ajá. Todo esto.
Tomando en cuenta además que en esas cartillitas pues han pasado, no ha sido tu hamburguesa que le echaron el aceite y la frieron.
No, el aceite está
ya
negro.
Claro, ya pasaron varias.
Claro.
Por ahí, ¿no? Entonces se van con todo eso a dormir, o sea, ni siquiera esperan una hora, nada, de frente, ¿no? A dormir.
Y de ahí que al hospital.
Claro, ¿no?
Vesícula biliar.
Al poco tiempo es eso, al poco más el estrés o complicaciones que puedan tener.
Yo digo que ahí tienes unos, sí, o sea, unos métodos pues ultra rápidos para tener una piedra en la vesícula biliar. Sí. Especialmente para las mujeres, que son las más sensibles para eso. Uh-huh. No digo solamente es, especialmente, ¿no? Pero también los hombres, yo mismo tengo, pero ese tipo de alimentación, ¿qué es la que es más frecuente? ¿Por qué existen tantos cortitos sanguchitos? Porque hay gente que los compra, que consume ahí.
Claro, es que también es una cuestión rápida, pues, o sea, hay mucha gente que llega del trabajo y...
O no llega, está en camino claro, a la casa.
Claro, ¿no? Entonces,
te hablo de la noche,
durante,
¿no?
Claro, ese es durante en la noche, ¿no? Entonces, tiene hambre, pues, no ha comido todo el día a veces, o sea, se la han pasado trabajando
hacer así. Hacer lo que engañar el estómago.
Y no ha tenido tiempo para comer, ya, o ha comido cositas chiquitas así en algún momento, punto, y no ha tenido tiempo. Entonces, llega en la noche, ya con el hambre y se... empuja todo lo que no comió, lo que debió haber comido en el día, y encima mal, ¿no? Porque escoge el alimento menos saludable. Por eso es que yo decía que sí es importante tener una hora de refrigerio, o sea, eso es indudable. El ser humano necesita tener un horario claro y específico y no dejar de comer, sino saber bien a qué hora y cómo, ¿no? O sea, tampoco te vas a pasar todas 2 horas comiendo, ¿no? O sea, es una hora, comes un alimento específico y sustancial que te permita seguir laborando, seguir trabajando, seguir en actividad el resto del día, para que en la noche no tengas la necesidad de comer tanto, ¿no? Comas algo ligero, para que luego, porque ya después te vas a ir a dormir. O sea, dicen pues que la mejor dieta, ¿no? La mejor forma de alimentarse es desayunar como princesa o príncipe, almorzar como rey y cenar como mendigo, ¿no? O sea, uh-huh. Como que durante el día es donde debes de comer bien sustancial para todas tus actividades y en la noche ya relajadito. Pero ahora también es qué es lo que contiene cada cosa que comes, pues, ¿no? O sea, no es precisamente eso, ¿no? Lo que estaba mencionando ahí en el reportaje, evitar comer tantas harinas, evitar comer todos los días esas cosas. Los nutricionistas también lo dicen, o sea, los nutricionistas generalmente no te prohíben comer determinados alimentos, salvo que por una cuestión de salud y estés enfermo de algo y evidentemente no lo puedes seguir consumiendo, sino que en general hablan de los excesos, ¿no? De que el problema no es que exista el pollo a la brasa y que te comas un cuarto de pollo a la brasa, el problema es que lo comas todos los días, todas las noches o varias veces a la semana, ¿no? O sea, que si lo comes una vez al mes, ¿no? Una que otra vez por ahí, genial, ¿no? Pero si lo vas a comer ya como un alimento diario, o casi diario, eso, o la pizza, o sea, ahí sí es un problema.
Pero está también muy asociado al estrés.
Sí, pues porque la gente te siente feliz, pues, comiendo, ¿no? O sea, en realidad la...
O acompañado, comer es bonito, o acompañado,
comer
es rico, ¿no?
Comer te hace feliz.
O acompañado.
Claro, ¿no? O sea, como, hay gente que come sola también, ya, y bueno. le gusta, ¿no? De hecho, está relacionado con el estrés.
Por ejemplo, ¿a ti te gusta comer sola helados?
No.
Sí me han dicho que tomes un litro de helado sola.
No, nunca he llegado, siempre he visto en las novelas, en esas de que cuando están deprimidos y se agarran su tarro. Entonces, de helado.
Bueno, mi fuente está equivocada.
¿No? Pero no suelo hacer eso.
Uh-huh. Bueno, volvemos con Extremos, ya que viene Crushing, que esa es la canción estrella para esta semana. Bueno, por ti, con Dana Paola y Luis Lauro, que ingresan a la programación de la señal de la nueva era, Sol Frecuencia Primera. Crushing. Con Dana Paola y Luis Lauro, en Sol Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Comenzamos, estoy segura que muero. Otoño 2002.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Yo si ahora camino con silla de ruedas, hago el esfuerzo para caminar sin silla de ruedas, ¿no? Lo cómodo que es que te conduzcan.
¿Sí? Y tiene un lado, bueno, pues no agradable, digamos, ¿no?
Pero... así es, y es agradable. Es chévere. Te ríes tú porque ironizo y la vida como...
Me encanta eso, me encanta eso.
Fue un golpe de fiebre que tuve y que me postró, ¿no? Me hizo perder muchas vitaminas... muchas...
La B12 creo que es la que
sí,
lo pierde.
Sí, sí. Pero ahora, bueno, cada día me aplican mis inyecciones y voy mejorando, ¿no? Ahora en este tiempo ando en silla de ruedas. Hago rehabilitación y me está haciendo dar los pasos y todo eso. Es durísimo, pero no me echo a llorar. No tengo que echarme a llorar. Tengo que ir para adelante, ¿no?
Las rehabilitaciones son duras, me contaba.
Es un proceso duro, cruel, pero necesario.
¿Por qué cruel?
Porque es doloroso, porque te hacen doler, ¿no? El dolor es una de las cosas a las que le huyo, ¿no? Uno no debe tener dolor en la vida. Uno debe pasarla bien, no más siempre.
¿Son tímido?
Sí. Sí, son tranquilo, ¿no? Más que... creo que tímido no es la palabra.
Él es Aristóteles Picho, este recordado y querido actor peruano, por supuesto, recordado por muchas películas. Recuerdo alguna de ellas, La Boca del Lobo, por ejemplo, y muchas otras en las que ha participado, pues afronta una enfermedad muy difícil, que es el síndrome cordonal posterior, que afecta a la médula ósea, y lo tiene postrado en una silla de ruedas.
Sí, qué lamentable, sobre todo cuando ocurren este tipo de enfermedades que uno no se las espera y que son extrañas, además raras, porque son esas, ese tipo de cosas que les pasa a uno entre un millón, ¿no? Circunstanciales, coyunturales, qué sé yo, cómo llamarlas, que no deberían de tener una razón de ser, ¿no? O sea, uno a veces se resfría, tiene fiebre. Es común y uno no le da mayor importancia porque dice, bueno, tengo fiebre, debo estar por resfriarme, te tomas una pastilla, te bajas. Y ahora que hay tantos estos virus que de pronto te agarra una gripe muy fuerte y evidentemente te viene una fiebre también muy alta y no sabes que algo como esto puede ser la consecuencia de ello, ¿no? O sea, de hecho que además, como él mismo dice, el ser humano no debería sentir dolor, o sea, es terrible tener que someterse a un tratamiento en el cual pues tengas que soportar algo así sin habértelo buscado realmente, ¿no? O sea, no es ni siquiera una enfermedad que digas que pucha, como tuve una costumbre muy mala, tomaba mucho mucho alcohol y te dio cirrosis. Uh-huh. No, fumaba mucho y le dio un cáncer al pulmón, o sea, cosas así, ¿no? Sino caramba, o sea, cualquiera, nadie está libre de que en un momento te dé una fiebre y sea muy alta y termine convirtiéndose en una enfermedad de esta naturaleza. Esperamos que su recuperación realmente sea pronta y totalmente efectiva, ¿no? Para que vuelva. Él sigue aún, a pesar de ello, elaborando y dedicándose a sus actividades artísticas.
¿Cómo así? ¿Qué es lo que está haciendo ahora?
Creo que imparte talleres también, es más, va a estar en una obra de teatro. Uh-huh. ¿No? Y
¿pero sí postrado?
Claro, ¿no? Un actor puede desarrollar diversos personajes. O sea,
¿cuál es un actor? Siendo un personaje que esté en silla de ruedas, digamos.
Seguro, capaz, o capaz sí puede dar algunos pasos, o algo que no le implique demasiado movimiento y que vaya de acuerdo al personaje. Total, en realidad los actores, cuando podemos manejarlo de esa manera, podemos adaptar un personaje fácilmente a esas circunstancias. Es más, hasta en televisión puede actuar. Hay mujeres que han actuado embarazadas hasta el último mes y nadie se dio cuenta, por ejemplo, ¿no? Porque okay, al menos en televisión es genial porque te toman la cara nada más y se acabó, ¿no? Ya, y puedes seguir actuando. Ya, y bueno, yo la verdad es que espero que se mejore bastante rápido y, como digo, completamente, y que aunque eso, ese proceso pues todavía tome su tiempo, que no deje, ¿no?, de realizar sus actividades, porque además eso también a uno lo llena, ¿no? Uno se siente gratificado cuando puede seguir haciendo lo que a uno le gusta. Y qué pena que esté padeciendo dolor en ese tratamiento, ¿no? Ojalá que pueda encontrar alguna forma de minimizarlo, porque esa es una de las peores cosas en un tratamiento de cualquier enfermedad. O sea, generalmente cuando uno está enfermo ya de por sí se siente mal, ¿no? Se siente decaído, pero si además hay dolor, eso es lo que muchas veces te impide hacer cosas y te limita, ¿no? Ese es el problema. Y nada, ¿no? O sea, esperar nada más que las cosas mejoren y que casos como estos no se manifiesten, o que hubiera alguna manera de poder prevenir situaciones como estas, ¿no? Porque también hay otros personajes, actores u otras personas que de pronto nosotros vemos que aparecen con enfermedades extrañas. Hace un tiempo nada más salió también Maripili Barreda contando su caso. Ella también estaba saliendo de una situación muy difícil, tiene una enfermedad, porque lamentablemente se convierte en algo crónico, que es una fatiga crónica, que es una cuestión similar a la fibromialgia. Es una situación que también le vino luego de una fiebre, de un problema viral, una cuestión así que le dio una gripe muy fuerte, una fiebre alta, qué sé yo, y luego se dio cuenta de que ya no se podía levantar, o sea, y es así, o sea, no podían mover ni un dedo, hasta mover un dedo le era imposible, le dolía terriblemente y no tenía fuerzas para eso, y estaba adelgazando, o sea, estaba, su vida pues estaba consumiendo, ¿no?
Así es.
Y afortunadamente encontró un tratamiento eficaz y natural, por el cual ella ha podido nuevamente retomar sus actividades y incluso está en una obra de teatro ahora y todo lo demás. pero sabe que es algo, que es una nueva forma de vida que tiene que asumir y mantener por siempre, porque ya se le descompensó, ¿no? Es una cuestión que se descompensa en el cuerpo, como en el caso de Aristóteles, que es una vitamina que se fue con la fiebre, ¿no? Uh-huh. Y que va a necesitar permanentemente tenerla, o sea, dotarse, como quien dice, continuamente de esa vitamina para que la enfermedad o las características de la enfermedad no se presenten.
Bueno, y acá vamos pasando la nota, y aquí hace algunas horas, ayer domingo, un hijo asesina a su padre en su día.
Amigos, en el Día del Padre no todo ha sido unión y amor. En el distrito de La Victoria, un joven de 22 años bajo los efectos del alcohol le quitó la vida a su progenitor.
Este sujeto que rehúye la mirada y se muestra desafiante ante la prensa es Eduardo Enrique Valderrama Izarnótegui, de 22 años de edad, quien al parecer bajo los efectos del alcohol y otras sustancias asesinó a su padre, identificado como Carlos Rafael Livia Valle, de 42 años de edad.
¿Por qué no estaba tu padre?
Anda por otro.
¿Tienes que decir algo? ¿Estás con los efectos de la droga? Solo quiero decirte que...
Según trascendió, ambos se encontraban libando licor en el tercer piso del bloque 38A de la unidad vecinal Matute, vivienda de la víctima, cuando de pronto sostuvieron una acalorada discusión. El joven le reclamaba por qué nunca lo reconoció como hijo, dándole su apellido. Según la fiscal de turno, la muerte se debió a que la víctima recibió varias puñaladas en el pecho. La policía a cargo del homicidio no quiso dar detalles.
Es lamentable lo que ha sucedido.
Esa consecuencia de una herida punzopenetrante.
Posteriormente se lo voy a informar, señorita. Ahorita no puedo informarle nada.
Familiares y vecinos que evitaron declarar a la prensa se mostraron muy dolidos por lo sucedido, tomando en cuenta que hoy se celebra el Día del Padre.
Así es, ahí así paga el hijo, en fin.
Claro, nuevamente digo, ¿no? O sea, es terrible las circunstancias en las cuales un ser humano puede llegar a degradarse tanto emocional y mentalmente para tomar acciones como esas, ¿no? Mira, no estoy justificando ni una ni otra acción, porque evidentemente tampoco nada es gratuito. O sea, algo debe haber pasado que este chico jamás superó y que se dejó dominar por esa situación, al punto que su vida en general debe haber sido un caos, ¿no? No solamente este momento, como lo estamos viendo. O sea, se nota que hay bastante carga negativa guardada dentro de esa persona. Y lo más terrible es cuando uno no es capaz de romper con esa cadena. O sea, hay mucha gente, y es, hay que decirlo, o sea, es el Día del Padre, así como hay el Día de la Madre, y muchos queremos que sea un día feliz y homenajear al papá, a mamá, por la felicidad que nos ha dado, ¿no? Por la dicha de tenerlos o no tenerlos, o cuando los tuvimos, qué felices fuimos. Pero hay gente que lamentablemente no tiene esa misma suerte, hay gente que sus padres no han sido lo que ellos esperaban que fueran. Ningún padre tampoco es perfecto, pero me refiero a que han pasado malos momentos al lado de ellos, y es triste, ¿no? Cuando un hijo no lamenta la mala suerte o los problemas o incluso la muerte de un padre, que no le lamente, sino que más bien tenga guardado tanto rencor, y que lo mismo pase luego con sus hijos. O sea, generalmente esas personas se casan, tienen hijos y hacen lo propio, hacen lo mismo y tienen hijos que tampoco van a lamentar su muerte ni van a lamentar su situación. Y alguien tiene que romper con eso. O sea, lo triste es que continúes con ello y no seas capaz de romper con esa situación, y también tener tus propios hijos y no seguir ese ejemplo, sino más bien darle aquello que quisiste haber recibido, para que luego tu familia pues sea una familia feliz y tus hijos te quieran, te recuerden con cariño y estén contigo en los últimos momentos y te guardan cariño, ¿no? Te guardan amor, y jamás pues llegue a ocurrir una situación como esta, ¿no?
Directores y maestros que permitan bullying serán destituidos, según informó el fiscal provincial de familia del Callao. Los directores o profesores que alienten o permiten el abuso dentro del centro de estudios pueden ser denunciados por contravención. Así es. Según el fiscal, a estos educadores se les puede abrir una investigación por contravención. Es decir, que las personas encargadas de un colegio, sean educadores o auxiliares, no cumplen su responsabilidad de proteger los derechos de los niños, dijo la fiscal, quien agregó que estos casos se les puede imponer multas o retirarlos de la institución donde trabajan. Advirtió que muchas veces son los mismos profesores los que incentivan el falso liderazgo de los agresores, que por lo general son chicos que tienen baja autoestima y necesitan sentirse importantes. En cuanto a los victimarios, la fiscal explicó que a partir de los 14 años, el adolescente es posible de cometer una infracción, o un delito, obviamente. Cuando un adolescente de 14 años comete una falta contra una persona, o comete una infracción contra la vida, el cuerpo y la salud, se le abre una investigación. Dependiendo de la acción cometida, esta investigación me da risa. Dependiendo de la acción cometida, puede ser privado de su libertad de ir al centro preventivo de Maranga, o sea, Maranguita. Y hay una línea gratuita que parece que también está servida por Atento, o sea que no sirve para nada, del Ministerio Público. Esperamos que ya lo hayan cambiado. El 0800-00205, donde te hablan con todos sus clichés y con gracias por la espera, disculpe la demora. Lo cual es bastante crítico y ofensivo cuando llamas por un tema serio como estos que estamos hablando acá en el programa. Muy bien, y ahora aparte, otro meteorito, presunto meteorito, ¿qué fue? No se sabe, pero parece que acá hubiera algún tipo de ser que estuviera bajando desde las estrellas. Fue visto a plena luz del día en Juliaca, Puno. Aquí la nota.
En Juliaca, estas imágenes que vamos a ver a continuación fueron grabadas ayer exactamente a las 5:30 de la tarde. Este objeto no identificado se precipitó a tierra dejando una estela de humo y luego a su paso por el cielo abierto de la región de Puno. Como vemos, por la forma de este objeto podría tratarse de un meteorito, pero por supuesto serán los expertos quienes van a determinar de qué se trata exactamente. La persona que grabó estas imágenes es Cristian Palomino García, y se percató de la escena en pleno viaje y lo registró en un video de cámara casera, pero se ve perfecto. ¿Eh?
¿Qué puede ser? ¿Un cohete?
No. Imposible, tan grande.
Un cohete, dice. Y se pone música de fondo. Bueno, y así están ocurriendo cosas. El HAM, por cierto, seguimos haciendo el seguimiento. Ya viene un especial sobre el HAM, captado en diferentes zonas del litoral peruano, en Lima, precisamente, el litoral de Lima. Donde el HAM en los últimos dos días ha incrementado su volumen. Estuvo desaparecido, bajó el HAM, desapareció el HAM, ¿sí?, por unos días. Pero ahora está más fuerte e inclusive ya también en horas del día.
No estará, no lo escucho.
¿Ya quieres escucharlo?
Quisiera saber, ¿no? Para ver
cómo es. Así suena. Ver para creer.
No, ya he escuchado a varios, no creo que el gente esté inventándolo, ¿no? Pero no, también quiero escuchar.
A ver, Ana Rosa nos ha mandado una noticia que parece que le ha enviado o lo ha visto del blog de su amiga Cecilia Podestá, sobre don Ricardo Badani. Sería interesante que nos comentes de qué se trata, pero Ana Rosa está recibiendo una llamada en estos momentos en interno, mientras en unos instantes nos va a contar sobre este particular. Es un artículo, una entrevista que hace la actriz y también, por supuesto, escritora Cecilia Podestá respecto a don Ricardo Badani, a quien lo conocemos, por supuesto, desde hace muchos años. A continuación nos va a comentar un poco sobre este particular. Cuéntanos, ¿de qué trata esa nota, de esa entrevista que le hace Cecilia a Ricardo?
¿Cómo? O sea, ¿no la has leído?
Di una ojeada, pero creo que tú estás un poco más en contacto.
No, o sea, es una entrevista que le hace porque el señor Badani está publicando una nueva revista.
Bien.
Ya una revista precisamente de sexo, ¿no? De cómo.
Como siempre.
Claro, es su tema preferido.
Favorito.
Ya de las relaciones sexuales y todo lo referente al sexo entre parejas.
Todo eso.
Ya, entonces le hacen una entrevista porque ella trabaja para una revista que ven todo lo que tiene que ver precisamente con ediciones nuevas, libros, revistas, o sea, todo lo que se publique, ya, les interesa, entonces van y hacen esa entrevista.
Pero Cecilia lo ha hecho con su sesgo, ¿eh?
Probablemente, aunque no pone mucho de ello.
No.
Yo, ha sido mi percepción al final el título que le puse. Lo que pasa es de que hay momentos en los cuales él menciona, y eso sí es cierto porque lo ha mencionado varias veces también en entrevistas así en televisión, y tú mismo me has dicho cómo es su forma de pensar y de ser.
Así es.
En la que, por ejemplo, pone, ¿no?, de que el respeto es, en su grupo, es, él no respeta a sus mujeres. Sus mujeres lo tienen que respetar a él. Bien. Pero él no a ellas, porque él es superior.
Él es superior.
Sí, y porque él tiene un coeficiente intelectual IQ no sé cuánto.
Y si él es superior, entonces ellas son inferiores.
Ajá.
Por extensión, ¿no?
Claro, esa es la... Y en general él suele sostener de que como su coeficiente intelectual es alto, entonces él es superior al resto. Entonces tú vas, por ejemplo, y tú eres inferior a él porque su coeficiente intelectual es más alto que el tuyo.
Y el coeficiente intelectual no necesariamente implica conocimiento, ¿eh?
Ajá, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que... No, ella dice, bueno, o sea...
Cuando hablamos de coeficiente intelectual, bueno, quienes usan computadoras entiendan que es como de hablar de la capacidad de disco duro versus el procesador.
Ajá.
Y el procesador es precisamente el coeficiente intelectual. ¿Qué tanto puedes procesar una información? Tú puedes conocer muchísimo, pero ¿qué tanto la puedes procesar para poder adecuar para claro, poder hacer el razonamiento de forma correcta y adecuada?
Claro,
y
además, ecuánime. Además que eso tampoco no necesariamente te hace una mejor o peor persona que nadie, ¿no? Porque el respeto...
Y ahí está una valoración moral, pues.
Claro, ¿no? Y además el respeto se gana. O sea, en general siempre se gana, no solamente
porque... Pero a ti no te cae el máster, Ricardo.
No, o sea, no me es indiferente, ¿no? Porque a mí me parece... No,
hablemos claro.
A mí me parece...
Cuéntamelo todo.
Que suele ser, a pesar que es feo y todo lo demás...
Es feo.
Que suele ser una persona encantadora, galante, para seducir a una mujer. Porque se supone que ese es su fuerte, ¿no? Ya, pero
bueno, conmigo ha sido también muy amable, ¿eh?
Por eso, es una persona amable en ese aspecto, ¿no?
Bien.
Pero tiene esos detallitos, ¿no? O sea, cosas así. Entonces me parece que al mismo tiempo también tiene un ego bastante, bastante grande, ¿no? Porque como tú mismo dices, o sea, el que tengas un coeficiente intelectual alto no significa necesariamente que seas superior a otras personas en general, ¿no? Te mencionaba, por ejemplo, también que precisamente hablando de esos temas, de pronto le pide la opinión al fotógrafo, creyendo supuestamente que como es hombre estaría de acuerdo con él, pero el fotógrafo no está de acuerdo, entonces se molestó con él por no estar de acuerdo. Es como que aquel que no esté de acuerdo no es inferior a él, ¿no? Una cosa así. De ahí, punto. Porque el resto de la entrevista se basa precisamente...
¿Quién fiscaliza al fiscalizador?
Claro, ¿no? Entonces el resto de la entrevista que hace Cecilia se basa en lo que es la revista, lo que es, le está proponiendo, ¿no? El contenido de su revista, ¿no? Y básicamente eso, ¿no? Pero sí, incluso en sus respuestas, ¿no? También habla de la homosexualidad, por ejemplo, ¿no? Que es una enfermedad.
Ya,
que la homosexualidad es una enfermedad, y punto. Para él son enfermos, radicalmente,
¿no? Exceptuando cuando sea entre mujeres para fines de diversión del hombre, por supuesto.
Seguro. No lo menciona ahí, pero seguro.
Para fines alegóricos.
Tomando en cuenta su mentalidad, me imagino que seguro sí.
Pero joder, eso, si él es feliz así y quienes viven con él son felices así, pues ¿cuál es el problema?
Claro, o sea...
¿Para qué lo buscó Cecilia? Pues para hacerse hígado, pues, ¿no?
Pero no, como te digo, la entrevista no va enfocada a eso.
Es un hígado, Cecilia.
La entrevista va enfocada a lo de la publicación de su revista y punto, ¿no? Sino que él, al contestar las preguntas, ha hablado de eso ya de por sí, de querer darle... De querer... Tú sabes que él siempre quiere darse a notar, o sea, siempre quiere, al momento de hablar... Habla más de lo que le preguntan y les ponen, ¿no? Para que todo el mundo sepa lo que él, cómo piensa, cómo...
Su filosofía.
Claro, ¿no? Y crear seguro cierta controversia, ¿no? Que al final también es lo que le gusta, ¿no?
Así es.
Entonces se expone y se ve en la entrevista, ¿no? Entonces cuando él ha leído había sentido eso, simplemente. Y tú mismo me has mencionado, ¿no? Que cuando has hablado con él varias veces, sí, pues efectivamente esa es su forma de ser, de pensar y de hablar, sí, ¿no?
Y también sabes que hay... alguna de las mujeres de Badani desertoras.
Sí, ya sé que ya no tiene todas las mujeres que tenía antes.
Se renueva, pues.
No, hay menos.
¿Oh, hay menos?
Sí.
¿Murieron?
No sé, se habrán quitado, habrán encontrado a alguien realmente, ¿no? Que les guste más, ¿no?
Pero ¿cómo te atreves a decir eso del maestro?
No, pues no sé, o capaz no, capaz las botó él.
Capaz murieron.
O capaz también, ¿no? Capaz se murieron, qué sé yo.
O viajaron.
De que al, sí, que son espacio. Menos. Ya hace un tiempo lo supo. Incluso creo que había salido una noticia que eran menos. No sé. Ya no estaban las... ¿Cuántas
entonces eran? Hay vacantes.
Seguro, pues, ¿no? Para quien le convenga, ¿no?
Y eso sí, no admite hombres. O sea, no puede compartir a mujeres con otro hombre.
No.
Eso sí. no se puede.
No, pues.
El único hombre de ahí es él.
Claro.
Se acabó. Eso sí. Eso sí. No, no es un full shirt.
Ah.
Completamente compartido. Bueno, esa noticia también nos hace llegar a Ana Rosa. Iván Zulipu, de 26 años, asesinó a padrastro a puñaladas. ¿Por qué? En venganza por los maltratos a su madre y hermano menor.
Vamos con la nota. Mató a su padrastro de varias cuchilladas. Los agentes de la División de Investigación de Robos de la Dirindri lo capturaron por las inmediaciones del Mercado Jerusalén, en el asentamiento humano Zapayal, en Puente Piedra. Se trata de Iván Zulipu Ermitaño, de 26 años de edad, más conocido en el mundo de Lampa con el alias de Cholo Iván. Según la policía, el homicida registra antecedentes delincuenciales por asalto y robo en banda. El crimen ocurrió el pasado 13 de mayo, cuando el Cholo Iván y su padrastro, Luis Ayala de los Ríos, se encontraban libando licor en su casa, celebrando el Día de la Madre. Según confesó ante la policía, lo mató por los maltratos físicos a los que venía sometiendo a su madre y a su hermano menor.
¿Alguien asesina ha matado a tu? ¿Por qué? Por problemas que tenemos. ¿Qué tipo de problemas tenías? Se portaba mal conmigo. ¿Te pegaba? ¿Te golpeaba? Ah, ¿a ti y a quién más? A ti y a mi madre y a mi hermano.
Dijo que no se acordaba mayores detalles y que solo estaban discutiendo. Sin embargo, a pesar de su revelador testimonio, trascendió que por orden del fiscal fue puesto en libertad a las pocas horas de su detención.
¿Quién fiscaliza a los fiscales?
Claro, ese es el detalle.
Pero, ¿no? Sí, pero estuvo haciendo justicia.
Bueno, formas,
pero eso es lo que él dice.
Eso es lo que y, dice, porque también
estaban, aclarado las cosas.
Estaban tomando los dos. O sea, ese inicio ha sido. No creo que se hayan sentado a tomar molestos, ¿no? O sea, no han estado bien antes. Y ya ni siquiera se acuerda. En realidad no se acuerda, porque estaba mareado. Y de haber. Y si maltrataba a su mamá, a su hermano, creo que pudo haberlo evitado muchísimo antes, ¿no?
Claro.
Ya bueno, ya esas cosas, esos detalles se supone que se ven en un juicio, ya lo son los contenidos, ¿no? A lo que vamos es a la situación concreta de que mató al hombre y, sin embargo, fue puesto en libertad a las dos horas. No, a las pocas horas, dice, no especifica cuántas. A las pocas horas, ¿no? Habiendo estado también ya preso, ¿eh? O sea, había estado preso y ha salido de la cárcel, ha vuelto a cometer un delito, en este caso ya un homicidio, y sin embargo está libre. Mientras que, por ejemplo, sabía del otro caso, ¿te acuerdas que vimos cuando estábamos en Churín, en pantallas, de ese señor que salió y valió a su sobrino porque se enteró que había...
Sí, que lo pusimos la semana pasada.
Claro, ese señor sí está preso. Está en Lurigancho, ¿no? Porque así es, pues, o sea, lamentablemente así es, tiene que ir preso hasta que se compruebe o su defensa pues logre sacarlo libre.
La patética justicia.
Locura temporal, las circunstancias, aparentemente parece ser eso, ¿no? O sea, que se enteró, el shock fue tan fuerte que salió, no pensó, se le cebó todo y lo valió, ¿no?
¿Y quién nos protege de la policía y quién nos protege de la justicia?
Claro, es a eso a lo que voy, ¿no? O sea, tenemos dos casos similares porque estamos hablando en uno un intento de homicidio porque todavía no ha muerto y ojalá que no muera para que no sea peor el problema en el que se vea ese señor, pero aparentemente tuvo razones bastante justificadas para entrar en ese estado, ¿no? Más que para decir que haya cometido la acción de tratar de matar a alguien para que haya entrado en ese estado. Y en el otro estamos en una circunstancia similar que dice también que ha tenido justificación para cometer eso, ¿no? Pero en el otro caso pues es más patético todavía, están los dos tomando. O sea, han estado libando licor y ni siquiera se acuerda bien de qué es lo que, cómo lo hizo. Y además es acaba de salir de la cárcel, pero sin embargo está libre, ¿no? Entonces tú dices, ¿qué? ¿Cómo es eso? ¿No? O sea, que ¿cuáles son las condiciones que debes de, los requisitos que debes de cumplir para tener ciertos beneficios a diferencia de otros?
Muy bien, y ahora sí volvemos con lo último del programa Extremos en Sol Frecuencia Primera. Viene Billy Ocean y el tema se llama Suddenly. De repente es Extremos en Sol Frecuencia Primera. Volvemos.
I used to think that love was just a fairy tale, until that first hello, until that first smile. But if I had to do it all again, I wouldn't change a thing, 'cause this love is everlasting. Suddenly, life has new meaning to me. There's beauty up above, and things we never take notice of. You wake up and suddenly you're in love. You're everything a man could want and more. 1,000 words are not enough to say what I feel inside. Holding hands as we walk along the shore. Never felt like this before. Now you're all I'm living for. Suddenly, life has new meaning to me.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Otoño 2002.
You wake up and suddenly you're in love. Each day suddenly you're in love. Ooh, there's beauty up above. Things we never
take.
You wake up and suddenly you're in love.
Ooh, ooh. Otoño 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Música y solo música. Audio digitales en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Y se acabó, gracias por estar en el programa, adiós. Ah, no, Ana Rosa con los estrenos, la bromita.
Ya lo sabía.
¿Tú todo sabes?
Sí.
Muy bien, ya no tengo, ay, se me cerró acá el botón.
Claro.
El FXbox, muy bien.
Comprendemos.
Y ahora, entonces ya, entonces vamos a poner, no, y decía para poner en una fanfarria. Tan, 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 sí, claro. De la 20th Century Fox.
Comprendemos.
Ya, y ahora, los estrenos de Ana Rosa Liendo Mejía. Y antes de los estrenos, ¿vuelve Ermelinda al fondo y sitio?
Pronto, pronto.
Excelente, muy bien. Por cierto, va avanzando la teleserie al fondo y sitio. Hicieron sus, entre comillas, disculpas de Churín, ¿no? Que tanto están anunciando, bueno, una mención muy breve, ¿no? Jocosa entre los personajes. ¿Cómo se llama?
Los Reina González
y Pachas. Luchita, y Luchito, ¿no? Donde le decía, le iba a preguntar, ¿y todavía está en pie lo de Churín? Sí, le dice, yo he viajado ahí. Le dice, ¿con quién has viajado ahí? Un lugar muy tranquilo, de paz, etcétera.
Aguas termales. En algún momento van, ¿no? Parte de la historia, como para que...
A ver, ya tú fuiste, Pedro.
Como para... No ellos, digo, como personajes para poder... La pareja, ¿no? Para pararse un tiempo realmente, porque paran peleando, ¿no? Te das cuenta que en la serie todo el tiempo pelean.
Pero ese es el... ¿Pero no se iban a pelear definitivamente?
Ah, no sé, ¿no?
Eso
no
leí.
Sé. No lo sé. Pero imagino que como cualquier pareja, antes de llegar a eso, van a tratar de evitarlo, ¿no? Pues capaz una de esas formas es como dándose una pequeña luna de miel. Que no tuvieron, ¿no? Creo que no tuvieron ellos su luna de miel.
No, pues...
No, pues entonces capaz sea una...
A escondidas,
qué mejor, oculto. Qué mejor lugar que
Chile. En el oculto, ¿no? En la clandestinidad. La excitación de la clandestinidad. Volvemos ahora con Ana Rosa. Aquí está con sus estrenos de la semana.
Adelante. Esta semana es la última semana precisamente de dos obras que ya se van. Una es La Cocina en el Británico. Ya saben que es la última semana. Y Divina Sara, ¿no? Las Memorias de Divina Sara en el Teatro de Lucía. Ambas obras ya culminan su temporada esta semana. Y las que continúan son Drácula en el Teatro de la Plaza Isil, después de San Martes a las 20 horas. Y Ocho Mujeres, lo que va todos los miércoles a domingos a las 20 horas en el Teatro Marzano. La Ciudad y los Perros continúa todavía hasta la quincena de julio en el Teatro Mario Vargas Llosa. No, perdón, La Ciudad y los Perros de Mario Vargas Llosa continúa en el Teatro PUP de jueves a lunes a las 20 horas, lo mismo que el musical Hairspray en el Teatro Peruano Japonés.
Hairspray.
Ya sabía, por eso lo hice. En el Teatro Peruano Japonés de jueves a domingos a las 20 horas. Chicago, que está recién estrenada en el Teatro Municipal, la pueden ver de jueves a domingos a las 20 horas, los sábados y domingos hay doble función. Lo que se viene, lo que se está estrenando esta semana es El Deseo Más Canalla. Ocho personajes se esconden en un teatro para evitar la lluvia de ceniza que cae sobre la ciudad y hacer difícil la respiración, hace difícil respirar. Sin embargo, este inesperado refugio no solo sirve para que escapen de dicho fenómeno natural, también es propicio para que mantengan distancia de la realidad a la que rechazan. Ellos se encierran para no enfrentar el peligro y escapar del entorno en el que viven. En este espacio crean un universo imaginario donde imponen sus propias reglas y liberan sus deseos más ocultos, imposibles de lograr en el exterior. No obstante, algo no está bien. ¿También llueve ceniza adentro? Ellos se presentan en el Teatro de la Alianza Francesa de Miraflores de jueves a lunes a las 20 horas y irán hasta el 23 de julio. Esta semana comienza la temporada. La Fiaca, dirigida por Giovanni Sixia, en una producción de Plan 9. Néstor Vignali es un individuo con una vida monótona y triste junto a su esposa Marta y su posesiva madre. Un buen día decide, por pereza, no acudir a su trabajo, ni realizar tareas en el hogar, ni comportarse como el resto. Se queda en casa haciendo fiaca. Fiaca parece ser un término que se usa cuando no, como que dice, me tiré la pera, ¿no? Una cosa así, cuando uno decía para no ir al colegio. Quiere hacer uso de su libertad y se dedica a jugar, a divertirse y ser un ser humano. La obra ha sido escrita por Ricardo Talesnik. La Fiaca ha sido representada en 30 países. Es un clásico del teatro argentino llevado también al cine. La obra se estará presentando en el Teatro Larco desde el 21 de junio hasta el 17 de septiembre, de jueves a lunes a las 20 horas. Para niños también se viene el estreno de Saltimbanquis en la ciudad. Gloria María Solari es quien produce esta obra y la presenta. La obra musical tiene la participación de Reinaldo Arenas y de Joaquín Escobar. La Asociación Cultural y Productora de Espectáculos Escena Perú regresa a los escenarios con su nueva obra musical infantil Saltimbanquis en la ciudad. Escrita y dirigida por Gloria María Solari, esta puesta cuenta con un elenco de 30 niños en escena y reconocidos actores. Un burrito, una gallina, un perrito y una gatita se encuentran en el camino a la ciudad haciéndose buenos amigos. Descubren que la unión hace la fuerza y deciden formar un grupo musical. Reinaldo Arenas es el burro, Connie Chaparro es la gallina, Joaquín Escobar el perrito, Selma Gálvez, Don Cascarrabias y Gloria María Solari la gatita. junto a 30 niños en escena interpretarán temas, canciones y lindos bailes en esta obra que llegará al corazón de todos los niños. Esa es su promesa. En el Teatro Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú en San Borja, desde el 30 de junio hasta el 19 de agosto, los sábados y domingos a las 16:30. Chimok en Machu Picchu. La señora gallina quiere construir una enorme mansión en medio del bosque y para esto decide talar los árboles y cercar la laguna. Los amigos de la colina, preocupados, quieren evitar la destrucción del amado bosque. Entonces Clavito y sus amigos la invitan a conocer una maravilla arquitectónica incaica que no solo es majestuosa, sino también respetuosa con el medio ambiente, Machu Picchu. Con esta obra los niños descubrirán el maravilloso santuario histórico de Machu Picchu de la mano de Chimok y los amigos de la colina. Las hermanas Paz-Sak, como es la empresa que han formado, son una empresa precisamente dedicada a la literatura infantil musicalizada y a pedido de los niños llevan a las tablas sus hermosos cuentos que hacen reír a grandes y chicos. La obra está basada en el cuento de las hermanas Andrea y Claudia Paz, que lleva el mismo nombre y cuenta con la banda de rock en vivo y con la música y las voces originales de los discos. Se presentan ellas en el Teatro El Olivar de San Isidro a partir del 7 de julio hasta el 26 de agosto, los sábados y domingos a las 16:00. Y continúa en temporada Se Busca un Cuento en la Alianza Francesa de Miraflores, los sábados y domingos a las 16:00 hasta el 22 de julio. Cine. Vamos a hacer acá un resumen entre la semana pasada y la de ahora que no mencionamos las películas. Tenemos Un Método Peligroso, esta sí se estrenó esta semana, una poderosa historia de descubrimiento sexual e intelectual basada en acontecimientos reales y a partir de una turbulenta relación entre la joven psiquiatra Carl Jung, su mentor Sigmund Freud y Sabina Spielrein. A este trío se añade Otto Cross, un paciente libertino decidido a traspasar todos los límites. Un día para sobrevivir. Tras estrellarse su avión debido a una avería en una remota y salvaje región de Alaska, un equipo de buscadores de petróleo se pierde en la tundra subártica. ¿Qué es eso?
La tundra que está debajo del Ártico, obviamente.
Los supervivientes expuestos a un frío... Tengo que preguntar porque tú siempre me cambias las cosas. Los supervivientes expuestos a un frío glacial y a un hambre voraz sufren la incansable persecución de una manada de lobos. Comando Especial. Dos policías jóvenes se infiltran en un instituto haciéndose pasar por alumnos para desarticular una red de narcotráfico. Smith y Yenko habían sido enemigos en la escuela, pero en la academia de policía se hicieron amigos. Esta es una gran oportunidad de demostrar lo que valen. Trabajando dentro de la unidad de la policía secreta, Jam Street, comandada por el capitán Dixon. El único problema es que los jóvenes de hoy no se parecen en nada a los de antes, y Smith y Yenko descubren que todo lo que creían saber sobre la adolescencia, el sexo, las drogas y el rock and roll ha pasado a la historia. Adaptación cinematográfica en clave de comedia de Jóvenes Policías, una serie televisiva de los 80 protagonizada por Johnny Depp. Prometeo. Un grupo de científicos y exploradores emprende un viaje espacial a un remoto planeta, una rara estrella recién descubierta donde sus límites físicos y mentales serán puestos a prueba. El motivo de la misión es que los humanos creen que allá podrán encontrar la respuesta a las preguntas más profundas y al mayor de los misterios, el origen de la vida en la Tierra. Y esos han sido todos los estrenos de cine y las obras de teatro.
Muy bien, se acabó. Gracias por acompañarnos. Extremos, episodio 197 se va en Sol Frecuencia Primera.
Hasta la próxima semana, los estaremos esperando en el siguiente episodio de Extremos.
Hasta entonces. Extremos ha sido una realización de Sol Frecuencia Primera RTVN, Lima 2012. Escriba extremos@frecuenciaprimera.org. Síganos en Twitter, FPRTVN.